paseando por ahí sin ego.
Bienvenidos a este especial de la noche de Halloween, aquí en Viernes Criminal. Nos acompaña nuestra compañera Alía Gómez. Buenas, Alía, ¿qué tal?
Hola, muy buenas y muy terroríficas noches.
Vamos a pasar una noche de cine de acojones. Y para empezar, tenemos una saga impresionante, La Noche de los Demonios. Para ello vamos a conocer de primera mano por nuestra compañera Alía el primer film que surgió de esta saga en 1988. ¿Qué nos puedes contar de esta primera entrega?
Pues esta primera entrega, la verdad es que es muy interesante. Además, la historia va sobre la típica noche de Halloween donde hay una chica que organiza una fiesta de Halloween con 10 amigos en una casa donde ha habido asesinatos anteriores. La casa se llama Hull House y nada, ellos van allí a pasar la noche y hacen una ouija. Y sin querer despiertan a un demonio que posee a Ángela, a la que hace la fiesta. Y a raíz de eso, pues posee a todos sus amigos y la cosa, para el que no la haya visto y la quiera ver, no voy a decir cómo acaba. La dirección es de Kevin Tenney y la producción y guión de Joey Austin. Y los protagonistas, pues Alison Barrow, Amelia Kincaid, que participa en las tres películas de la saga, El país es Estados Unidos. Y nada, yo la recomiendo, porque para una noche como esta, pues van a pasar un poco de miedo.
Voy a hacer un par de comentarios respecto a algunas críticas que he recopilado de una página web bastante conocida. Una de las críticas es que dice que es un film horrible, del que no entiende cómo es posible llegasen a hacer hasta tres secuelas. Alucinante, si es un bodrio, sin gracia y con poco gore, malo. No hay más en este engendro. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es una película mala o está mal dirigida o por lo contrario buena?
Es que el cine es como todo. Para gustos están los colores. Yo que la vi hace muchos años y evidentemente los efectos especiales no eran los que son ahora, a mí me gustó. Porque a mí Ángela, cuando la ponen de demonio, pues da miedo. La verdad es que la cara de la Ángela es horrorosa. A lo mejor es que estoy influida por eso, porque la vi hace muchos años y claro, no era lo mismo los efectos especiales de ahora. La historia, pues es una historia típica de Halloween. Pues unos amigos que van a una casa que está embrujada y les poseen los demonios y les hacen sus puñetas. Hombre, no es, no sé cómo decirte, no es Psicosis o no es El Resplandor o no es un tipo de pero es una película bastante curiosa para una noche como esta.
Hombre, es una película, por lo que tengo entendido, muy similar a lo Evil Dead, ¿no? Se mezclan muchos factores típicos de películas americanas, como es...
Sí.
Adolescente mezclado con alcohol, con mucho sexo y de buena primera, como en La Matanza de Texas, ¿no?
Lo que pasa es que en esta película sexo poco porque no les da tiempo.
Ya, pero
casi. Es un poco como Viernes 13, ¿no?
Viernes 13.
Al poquito ya no les da tiempo a más.
Y bueno, entonces está catalogada más o menos como una película mala. Pero realmente la gente se para a pensar que es como si compararan, por ejemplo, la primera película de Tiburón con Piraña 3D, por ejemplo. Pues no tiene nada que ver una cosa con otra. En aquella época la tecnología de los efectos especiales estaba como bien comentaste en la anterior entrega de Viernes Criminal en pañales.
Claro.
Y ahora la, aún así, la tecnología de efectos especiales hoy en día, a pesar de ser tan avanzada, no engancha tanto como la antigua.
Claro, date cuenta que esta película es de 1988. Uh-huh. O sea, imagínate, claro, la mentalidad también no es lo mismo, la mentalidad de la gente de 1988 que la de ahora.
Claro.
Las perspectivas tampoco son las mismas.
Exactamente.
A mí no me parece una película mala para una noche de Halloween. Ajá. Me parece hasta divertida en un momento dado.
Sí, ahí, de hecho, algo similar a Welcome to the Zombieland, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que se deja ver, ¿eh? Y habrá gente que le gusta y habrá gente que diga, pues vaya bodrio. Eso, claro, es que para gustos están los colores.
Exactamente. Y bueno, hay una segunda entrega del 94, ¿no? Parece ser que siguen con el mismo tema de adolescente.
Sí, hay una segunda entrega de 1994. En este caso, los estudiantes van a un colegio católico y la hermana Gloria les castiga a pasar la noche de Halloween en el colegio. Claro, ellos pensando que se van a morir del aburrimiento, imagínate una fiesta de Halloween en un colegio, se escapan y van a Hull House. Pero aquí hay un pequeño detalle, y es que Melissa, la hermana de Ángela, tiene curiosidad por saber por qué su hermana desapareció en esa casa años atrás. Entonces va con sus amigos a la casa, y en este caso es Ángela la que quiere poseer a su hermana Melissa y a sus amigos. Y es la misma historia, pero de otra manera.
Uh-huh.
El año, ya te digo, es de 1994, el país Estados Unidos. La protagonista es la misma, por lo menos Ángela, que es Amelia Kincaid. Evidentemente hay otros protagonistas, como Christian Harris, John Morran. ¿Qué más te puedo decir? La dirección también cambia, es de Brian Trenchard.
Uh-huh.
Y nada, más o menos es lo mismo, solo que en este caso es la hermana la que va a buscar, es Ángela la que va a buscar a Melissa.
¿Y por qué dicen que Ángela es la chica demonio, culpable de la masacre ocurrida en la primera cinta?
Porque en la primera cinta desaparecen todos, menos, no, si no recuerdo mal, se salvan creo que uno o dos. Uh-huh. Y a Ángela la dan por desaparecida.
Ah.
No la dan por muerta porque no encuentran los cadáveres. Evidentemente, cuando les endemonian, no aparecen los cadáveres, y lo que sí se sabe es que han desaparecido 8 jóvenes.
Ajá.
Entonces, en lo que se, la leyenda del pueblo es que esos 8 jóvenes están desaparecidos. Claro, Melissa no sabe que su hermana sigue en la casa como demonio.
Claro.
Lo que quiere es ir a la casa para intentar averiguar si fue un asesinato, si fue que ella se marchó, si fue que un asesino en serie los mató y los enterró y está escondida en algún sitio. Ella quiere averiguar qué le pasó a su hermana.
Entonces, Melissa es la que va con un grupo de chavales a la casa para ver si su hermana
está viva o no.
Y sí, su hermana Ángela es el demonio que sigue en la casa, que es la que fue la primera entrega, ¿no?
Sí.
Sin saber qué es lo que se van a encontrar allí, ¿no?
Claro, claro. Evidentemente, los que no han estado en la casa no saben nada. Y los que han estado son demonios, o sea que nadie cuenta en realidad qué pasa allí.
Ah, claro, claro. Y bueno, eso nos lleva a la tercera parte, ¿no? Porque no hay dos sin tres.
Sí, eso nos lleva a la tercera parte.
Que es del 97, es más próxima, bueno, relativamente más próxima. Esta sigue los mismos tintes del género terror, comedia sobrenatural, casa encantada, es de serie B. Y bueno, ¿cuál es la trama de esta tercera entrega?
Pues más o menos es lo mismo. Un grupo de jóvenes, lo que pasa que esta vez ya no actúan ni, bueno, Ángela sí actuará, yo, Melissa no tiene nada que ver. Son unos jóvenes que se ponen a hacer fechorías, como disparar, por ejemplo, a un oficial, y después se tienen que esconder en esta casa en concreto, otra vez en Hull House. Lamentablemente para los jóvenes, pues lo que no saben es que Ángela sigue viviendo allí y que sigue recogiendo almas, digamos, para su séquito de demonios.
¿Y Melissa?
Y otra vez Melissa ya en esta entrega no aparece y desde luego no.
Pero
no,
Melissa no continúa. ¿Está tiesa, estira la pata o...?
No, vamos a contarlo todo, que habrá gente que no lo haya visto.
Ay, bueno, después me lo cuenta.
Y luego te lo cuenta a ti en privado, sí.
Y bueno, he dicho antes que no hay dos sin tres, pero es que hay un remake de 2009.
¿Sí? Sí, hay un remake. Por eso te digo que la película, hombre, yo no sé si se puede catalogar de mala por los efectos especiales, pero la historia sí engancha, puesto que hay tres películas y un remake del 2009.
Y bueno, ¿qué cuenta esta entrega?
Pues yo del 2009 la verdad no te puedo decir nada porque no lo sé.
Yo, por lo que tengo aquí una sinopsis, parece ser que durante una fiesta de Halloween la policía irrumpe esa noche y sella la mansión en la que se está celebrando. Un grupo de jóvenes decide esconderse y seguir la diversión el resto de la noche, a pesar de que no puedan salir de allí. Cuando bajan al sótano y descubren unos sorprendentes restos humanos, se desata la pesadilla y los demonios y espíritus comienzan a llenar la mansión y aterrorizar a los muchachos. ¿Cuántos demonios hay?
Pues depende de los chicos que vayan a la casa.
Ah, ¿uno claro. por cada?
Claro, cada demonio coge a uno de los chicos. De todas maneras, Hull House era una funeraria. Entonces ya desde la primera historia, desde la primera película, ya hay cadáveres que se quieren vengar, o seres o almas, como lo queramos llamar, que se quieren vengar. Porque evidentemente la primera que se transformó en demonio tenía que ser por algo, que fue Ángela.
Claro. De hecho, es que esta película es un remake de la primera versión de todas, ¿no? Que no es una continuación.
No. La de esta en cuestión, no.
Pues la,
no es una continuación.
Que es una saga muy interesante para verla, ¿eh? Por lo menos para echar un rato, ¿no?
Sí, yo creo que para verla. Luego cada uno que juzgue. Es que si no ves las cosas tampoco puedes juzgarlas.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, ahora vamos a pasar a una saga que yo creo que es una de las mejores de terror, junto con otra que vamos a comentar después. Y es la saga de Halloween. ¿Qué nos puedes contar de Halloween, de esa famosa saga?
¿Qué te puedo contar? No, ¿qué no te puedo contar? Porque ¿quién no ha visto por lo menos una película de Halloween?
Una pregunta ignorante. ¿Halloween que era el tío del machete? No, el de la sierra eléctrica.
No, que te lías, es que te lías.
Es que me
A ver, Viernes 13 es el que lleva ese pedazo de cuchillo grande, ¿vale?
Es el que hizo una película con Freddy, ¿no?
Sí, eso es Viernes 13, que lleva una máscara de hockey y un y una especie de cuchillo muy grande.
Ajá.
Luego está Freddy Krueger, que es el que lleva la mano con cuchillas.
Ajá.
Y este lo que lleva es un cuchillo de cocina. Mata con un cuchillo de cocina, no tiene más armas.
Qué
y sus manos, que ya tiene bastante porque es un señor súper grande en todas las películas. Y lleva una máscara blanca, que te voy a contar una anécdota, que seguramente habrá gente que esto no lo sepa. La máscara que hicieron para Halloween es la cara del Capitán Kirk de Star Trek.
¡Ostras!
¿A que no lo sabíais?
No, yo no lo sabía, es curioso el dato.
Pues seguramente que habrá gente que sea muy fan y si lo sepa, pero es la máscara pintada, es la cara, perdón, del Capitán Kirk de Star Trek pintada de blanco.
Pues ya lo sabéis, amigos Trekkies. la máscara de Halloween es la cara del Capitán Kirk.
Sí, si os fijáis además se nota, ¿eh? Yo que después de saberlo la he visto varias veces, sí se da un aire, porque claro, con el pelo así de esa manera y los ojos del otro por detrás, pues claro, cuesta, pero sí, si te das cuenta, sí. Halloween va sobre... Empieza muy temprano, en 1978. Y es un niño que una noche de Halloween mata a su familia. Mata a su hermana. A raíz de ahí lo llevan a... Evidentemente lo ingresan en un sanatorio. En el sanatorio Smith Grove. Y todo esto sucede en la ciudad de Haddonfield, en Illinois. Está a cargo del doctor Samuel Loomis, que luego formará parte de otras películas de la saga más adelante. Y nada, Jamie Lee Curtis, que todos la conocemos, gracias a esta saga de películas se ganó el título de Reina del Terror. Y nada, pues deciros que la primera se hizo en 1978, el director fue el gran John Carpenter, yo creo que todos le conocemos también. Luego hubo una segunda en 1981, tres añitos después, que se tituló Halloween 2 el Sanguinario. Luego hubo una tercera en 1982, que se tituló El Día de la Bruja. Una cuarta en 1988, El Regreso de Michael Myers. Una quinta en 1989, La Venganza de Michael Myers. una sexta en 1995, aquí ya pasaron 6 añitos, La maldición de Michael Myers. Luego está H20 en 1998, que es 20 años después, donde aquí también sale Jamie Lee Curtis de mayor con su hijo. No voy a contar grandes cosas porque a lo mejor hay alguien que la quiera ver todavía. Luego está Resurrección en el 2002, El origen en 2007, y luego está la 2 de H2 en el 2009, y luego está en 3D en el 2014. O sea, como podéis ver, hay... enganchó tanto y de hecho es un icono de los 80, porque empezamos en el 78 y hay películas hasta el 89, luego ya bueno en el 95 y en el 98, pero bueno, como podéis ver, es una saga que enganchó tanto que varios directores se procuraron de que este mítico asesino no muriese nunca.
Pues la verdad es que es un asesino inmortal como Jason Curtis o no tiene nada que ver.
Como Jason Borges, querrás decir, Borges. De Viernes 13. Sí.
Sí,
es inmortal porque evidentemente en todas las películas parece que muere. En todas.
Entonces es inmortal, ¿no? Como si fuera un demonio.
Sí. En teoría este niño tiene el demonio dentro y además debe ser un demonio horroroso porque hace verdaderas... No porque... Es un psicópata un poco extraño porque normalmente los psicópatas matan a gente que no conocen. Este no. Este se dedica en todas las películas a matar a su familia.
Joder, qué alegría.
A sus hermanas, a sus sobrinas. En una de las películas es su sobrina.
Ajá.
Es su familia, no tiene nada... Hombre, si te pilla por medio, te mata. Evidentemente a las amigas de las familias que están en las casas el día de Halloween, celebrando Halloween, también las mata. Pero no es un asesino que vaya en contra de nadie, sino de su familia.
Y en alguna de las partes de esta saga, ¿este individuo llega a tener algún hijo, hija?
El individuo no. Sus familiares sí. No, el individuo no tiene relaciones sexuales porque, si ya te digo, está muchos años en un psiquiátrico, en un sanatorio, en el Smith's Grove.
Ah. Mm. Que no tiene descendencia de ningún tipo, como por ejemplo otros clásicos asesinos.
Que yo sepa, no. Ah. Eso no quiere decir que no lo tenga, pero que yo sepa, no. Me extraña así, mucho que yo no lo sepa.
¿Alguna casualidad? Perdón, corto eso. ¿Curiosidad de la saga? En cuanto al rodaje y tal,
pues yo, curiosidades en cuanto al rodaje no te puedo contar. Ya te he contado lo de la máscara, que a mí me parece una cosa muy curiosa cuando yo lo vi, lo de la máscara del Capitán Kirk, porque fíjate tú que tiene que ver Star Trek con una película tan terrorífica como fue en su día Halloween.
Posiblemente el director fuera un poco Trekkie, ¿no?
Pues no lo sé, a lo mejor yo creo que fue una cuestión de que estaban buscando una cara, una máscara que diera miedo, y por circunstancias, pues la de Kirk en esas circunstancias es la que era la adecuada.
Pues dos curiosidades respecto a Halloween 5 es que el primer borrador corría a cargo de Shane Bitterman. Su idea era que Jimmy Joy se convirtiera en una asesina despiadada tras apuñalar a su madrastra. Esta idea fue rechazada por la productora y ACAD contrató a Michael Jacobs para reescribir el guión. Tras revisarlo, el director Dominic O'Tenning Girard le agregó más escenas violentas. El actor Donald Pleasence, no sé si lo he pronunciado bien, mostró su desacuerdo con el director y acá, diciendo que debería presentarse a Jimmy como todo mal tras apuñalar a su madrastra. Acá, en cambio, opinaba que los fans querían ver más de Shape. Y, por lo tanto, la producción de Halloween 5 comenzó apresuradamente el 1 de mayo de 1989. Otra curiosidad es que se diseñó un maquillaje grotesco y desfigurado para la cara de Michael cuando éste se desmascaraba casi al final de la película, y los productores lo eligieron como una opción entre mostrar su rostro grotesco y desfigurado o mantener la identidad de su rostro bajo la sombra, prefiriendo mantenerlo en la oscuridad. Al final, ¿mostraban la cara o no la mostraban?
Yo no recuerdo haber visto nunca jamás la cara de Michael Myers.
Pues entonces la mantendrían en el anonimato.
Yo no lo recuerdo. así como la de Jason en Viernes 13 sí se le ve en varias películas. Además, yo la de Michael Myers no la recuerdo.
Y otro actor que sale en la película festejó su cumpleaños, su 12 cumpleaños en el set de rodaje. Es curioso, hay que tener ganas.
Pues sí, la verdad es que sí.
Entonces, en total, ¿cuántas cintas son? Más o menos. ¿Y hay muchos saltos evolutivos en cuanto a efectos especiales?
Pues son 11 películas en total. Y claro que hay salto evolutivo en cuanto a efectos especiales, porque imagínate, la primera película es de 1978.
Claro.
Y la última película es en 3D.
Ajá.
Y en el 2014.
¿Y se nota mucho la diferencia o prácticamente es lo mismo?
Yo creo que sí que se nota la diferencia, porque a pesar de que la película es la misma, depende cómo. A mí, yo es que soy muy ochentera, ya lo he dicho muchas veces. Entonces a mí me gustan las películas de los 80, donde saltabas del sillón, ¿no? Porque te asustaba, no a lo mejor la cara, sino que en un momento dado pues había algo que no te esperabas. Y a mí eso lo he perdido en estas películas nuevas de ahora. Para mí está más enfocado a eso, ¿no? A los efectos especiales que al susto, que al que te sorprendas, que al que en un momento dado, sabiendo, incluso habiéndola visto ya, siga teniendo ese puntito de hacerte saltar del sofá. Ah, pues. Pero es mi opinión, ¿eh? No sí, tiene nada que ver.
Pues ahora pasamos al cine de terror con un film muy interesante como es Lost Time, Tiempo Perdido. Está basado en la clásica película de abducciones extraterrestres, pero en esta ocasión los extraterrestres dan la cara bajo una organización farmacéutica, la cual pues está experimentando con los seres humanos para conseguir híbridos. Es una historia al principio muy triste, porque narra la historia de dos hermanas, una de ellas con cáncer terminal, y resulta que de vuelta de la clínica, dice, una vez habiéndole dicho que no hay solución para el cáncer de su hermana y tal, pues son abducidas y se ven varias posturas de según varios universos paralelos. En uno de ellos se ve la postura de la hermana con cáncer, que después de la abducción se recupera del cáncer milagrosamente, y la otra hermana desaparece, y esta muchacha pues no para de buscarla sin tener resultados. Y la otra versión es que la mujer está con cáncer, es la que desaparece para hacer pruebas con ella y tal, y la otra hermana es la que la busca. Al final se confrontan las dos y surge una trama muy interesante con respecto a la abducción extraterrestre. Es algo que no se ha visto, creo yo, desde hace ya tiempo, el hecho de ver extraterrestres buenos y extraterrestres malos. Y que resulta que esa muchacha era una chica muy especial, con unas ciertas características, genes y tal, que en un futuro pues tendría una misión bastante importante con respecto a la raza humana, y por eso tanto unos tipos de extraterrestres como otros quieren capturarla. Las pruebas son horrorosas, porque la verdad es que son muy gráficas, son muy viscerales, pero merece la pena verla. Tiene muchos flashes al pasado y ofrece una tecnología de efectos especiales muy interesante, la verdad. Y
es un poco como Expediente X, ¿no?
Exactamente, es como Expediente X, pero más intenso, en el sentido de que esta vez los extraterrestres sí interactúan más con la gente. Lo que pasa es que tienen una apariencia humana, para no llamar la atención, pero la verdad se dicha es que está muy bien montada para ser un clásico de este género, que ya prácticamente está visto todo, como bien han dicho con la serie de Expedientes X. porque en Expediente X los de dicha generación han visto muchísimas cosas en esa serie y ya poco te puede sorprender. Tiene que ser algo muy espectacular para que te llame la atención. Y después de Expediente X llega Independence Day, con esos aliens que parecen pulpos asquerosos y tal, pues ya poco nos puede sorprender, por lo menos a los de nuestra generación. A lo mejor sí, a la gente joven, pues que no ha visto estas películas, pues no se impresionan más.
Sí, puede ser.
Y pasamos a una trama romántica con tintes demoníacos que se llama Horns, o como yo le digo, el tío de los cuernos. Esta trama trata de un muchacho que se llama Merrin Williams, y parece ser que me he equivocado. Repito esa parte. La trama de esta película se lleva a cabo en un pueblecito americano, el cual, pues, una charpa de amigos va creciendo y tal, y van, pues, unos yéndose del pueblo, volviendo, en fin, lo típico que pasa allí en los pueblos americanos, que nadie quiere quedarse y todo el mundo se quiere ir, pero al final acabamos volviendo todos al mismo sitio. Y uno de los muchachos, pues, se quiere prometer con una de las chicas con las que se juntaba de pequeño, y resulta que la chica, pues, escondía varios secretos inconfesables. Uno de ellos, que tenía cáncer y no quería hacerle pasar el sufrimiento que le hizo pasar su madre a su padre. Se lió con un amigo suyo. Este amigo, pues, también la quería, y al ver que lo rechazó también, pues se la cargó. Y este muchacho lo que hace es que después de, digamos, difamar contra Dios, hacer unas pocas de gamberrada y tal, le salen unos cuernos en la cabeza, los cuales le otorgan una serie de, digamos, poderes, se podrían decir, para controlar la mente de la gente, para controlar la mente de las serpientes, e incluso para hacer prácticamente lo que él quiera, su voluntad. Quiere hacer las cosas bien y, bueno, intenta hacer que su asesino, después de indagar mucho entre su grupo de amigos, pues que el asesino se entregue. Precisamente el asesino es uno de sus mejores amigos, cosa que él nunca se hubiera esperado eso. Y resulta que este muchacho, pues, tiene la obligación, pues, en memoria de esta chica, de no matarle, pero la cosa se tuerce. Y bueno, no os voy a contar el final.
No cuentes nunca el final.
Se queda muy bien la película. Es una película, una trama así romántica, fantástica también, es un buen thriller, tiene tintes sobrenaturales, como he comentado antes, y en cierta medida, pues, es una comedia de terror y es muy vengativa. Las críticas que, por ejemplo, ha recibido esta película de Variety, sin ir más lejos, se beneficia de la sensibilidad retorcida de su director, pero sufre de un caso de estupidez general. Bueno, tú sabes cómo son las críticas, ¿no, Alía? Que te despellejan vivo.
Sí.
De Hollywood Reporter, aunque todo comienza con una especie de comedia sobrenatural de humor negro, el tono se va oscureciendo con cada revelación. Y bueno, yo creo que a mí me gustó mucho, la verdad. Yo se la recomiendo a todo el mundo que quiera pasar un rato agradable, reírse un rato, y bueno, tener una trama romántica con tintes oscuros y tener cosas sobrenaturales.
Yo quiero hacerte una pregunta.
Sí.
Que seguro que se van a hacer también nuestros oyentes. Uh-huh. ¿Cómo es el cambio de registro de nuestro gran Harry Potter a este personaje? Porque el protagonista es el mismo.
Exactamente, estaba esperando que me lo preguntara. Pues es un chaval que, la verdad, se le nota una madurez interpretativa enorme. Yo creo que la saga de Harry Potter le dio mucha tabla a la hora de desarrollar y crear un entorno propicio para su personaje, el que interprete en cada cinta, y aquí hace un papel personalmente muy bueno. Está tan cambiado, claro, está mayorcito ya. Está tan cambiado que no lo había reconocido en un principio, pero digo, joder, este es el de Harry Potter, el que no tenía pareja. Y la verdad es que hace un papel muy, muy bueno. Sí, para mí,
está, buenísimo. Esta película es del 2013, o sea, es relativamente nueva.
Es nueva, nueva, sí, sí. Y el director es Alexander Aja. Yo creo que dentro de las posibilidades de este actor, que ha interpretado cintas con tintes sobrenaturales con Harry Potter, la ha hecho muy bien, pero podría haberlo hecho mejor por la experiencia que tiene adquirida en el mundo sobrenatural, en lo que es el cine fantástico. Pero bueno, tampoco hay que tirarle piedra. Pues vamos a tratar la saga de Evil Dead. Si no recuerdo mal, Alia, creo que la primera entrega trata de la historia de un individuo que es estudioso de la magia negra, que descubre un libro sagrado, que su hija creo que es poseída y creo que tienen que quemarla en el sótano, ¿no?
Sí, algo así me suena, porque yo la vi hace muchísimo tiempo. Sí, creo que van a una cabaña, la hija de un señor que está intentando averiguar algo, no se sabe el qué todavía, va a una cabaña y descubre que descubren un libro, el Necronomicron, y al cabo de la película descubren que su propia madre, transformada en una especie de diablo, tampoco es que esté muy claro que sea un diablo, está transformada eso, en el sótano.
Y la segunda parte es de unos chavales que se van a dicha cabaña para pasar el fin de semana. Si no me equivoco, creo que una de las chavalas que va en ese grupo tiene un problema con las drogas y se retira allí para que pase, hablando mal y pronto, el mono.
Sí.
Sin consumir ningún tipo de sustancia estupefaciente. Y lo más curioso de todo es que descubren este libro y uno de ellos es tan inteligente que lo abre y lo lee. Y se lía un taco de mil demonios.
Claro, literalmente. Como siempre, como siempre.
Lo más curioso es que al final de esa película sale el protagonista en un pequeño cameo de unos segundos, sale Bruce Campbell con esa cara tan expresiva que tiene él, como diciendo, ahora después me toca a mí. Y de hecho en la siguiente película llega él con su mujer, ¿no?
Sí.
A pasar las vacaciones, pues todos los yankees, ¿sí?, se van a una puñetera cabaña metida en el bosque, en el quinto cipote.
Sí.
Y siempre acaban todos igual. ¿No pueden tener un piso en la playa? No, que estaría tiburón.
Claro.
En fin, claro. Estén donde estén, siempre acaban jodidos. Sí. Y pues nada, la mujer de este individuo, del actor Bruce Campbell,
sí,
resulta que se transforma en un demonio. Y creo que él se tiene que cortar una mano.
Sí.
Y creo que por ahí terminaba esa película, ¿no? Y después continuaba otra, ¿no? La que es la siguiente.
Que la mano tela con la mano, porque la mano tenía vida propia y la mano hacía puñetas a Tokiski.
Sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de esa película así un poquillo más técnico?
Pues te puedo contar que la tercera parte es la última parte de la trilogía. Uh-huh. Y se convirtió en una película de culto enseguida. De hecho, fue citada y referenciada en videojuegos como Blood, como Warcraft 3... y como World on Warcraft. O sea, que imagínate si fue una película en su momento importante como para convertirse en una película de culto, a pesar de que los efectos especiales, tanto de la primera y de la segunda, como pasa siempre, no eran los mejores, porque tú ves la cara de la madre o la transformación de la madre y es da la risa. Pero en estas películas, como he comentado antes, a veces no nos importaba tanto a los que las veíamos los efectos especiales, como parece que le dan tanta importancia ahora, sino más bien el susto.
Exacto.
El hecho de poder, de tener la capacidad de que manteniésemos la mirada en la pantalla, ¿no? Solamente por eso, por el hecho de decir a ver qué va a pasar ahora.
Exactamente, siempre te mantenía en tensión.
En tensión,
sí. Y el sótano es famoso en todas las películas. Es curioso, el personaje se llama Ash, que no lo hemos dicho, el de ¿sí? la última película.
Sí. Y tras vivir nada, una serie de acontecimientos en la primera y en la segunda, en esta será transportado por un portal creado gracias al Necronomicon, o libro de los muertos, a la Inglaterra de 1300 después de Cristo. Ahí deberá de buscar el libro de los muertos para poder volver a su época. Pero claro, no va a volver tan fácil. Despertará al ejército de las tinieblas y entonces deberá guiar a los humanos y a él mismo a través del libro, salvar el libro y regresar. Esa es la tercera parte.
Exactamente. Eso sí, sangre hay por todos lados. Además, es asquerosísimo. Porque sobre todo cuando al principio de la película lo retienen y lo llevan contra su voluntad al castillo de uno de los señores de la zona, pues lo van a tirar a un foso y sale una especie de demonio que es horroroso y asqueroso, pero al final le da leña y se lo carga. Y bueno, pues Ash es un empleado de un supermercado, trabaja en la sección de electrodomésticos y bueno, le gusta fardar con toda la gente que hay allí, diciendo que él podría haber sido un rey, que podría haber sido, en fin, una figura importante en el pasado. Y hasta que llega un demonio y día la atraca. Yo creo que habrá una... Dicen que van a hacer un remake, pero de la primera parte. Pero eso todavía está por ver, a ver cuando llega. Lo que sí es verdad es que hay una siguiente parte en la cual se enfrenta a un demonio chino. Pero esa es muy mala. Esa es la más mala de todas. Alguna de estas era mala, pero es que esa se lleva la palma. Y bueno, pues, ¿qué te gustó más de esta saga? Yo creo que fue de las primeras en hacer así algo curioso con los demonios, ¿no?
Bueno, no sé qué decirte. A mí esta saga no es de mis favoritas particularmente. Es ya te digo, en su momento fue hasta película de culto, pero yo creo que más por lo que te he comentado antes, ¿no? Por la capacidad de asustar y de mantenernos en el sofá. No tanto por la capacidad y por la historia. No tanto por la capacidad de efectos especiales ni de cosas semejantes.
Claro. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a una saga que es de culto, por lo menos para todo el amante del cine de terror, como es Pesadilla en Elm Street. Han sacado muchas películas de esta saga, de hecho también remake, muy interesante. Entre ellos creo que uno de El Origen, ¿no? Y otra, creo, pero no estoy seguro si es un remake o es la continuación, porque la última película de todas trasladaban lo que es la trama de Freddy, se salía del entorno del plató de rodaje y afectaba a los actores reales. De hecho, el que interpretaba de Freddy Krueger, el actor
Robert Englund,
exacto, también se ve afectado por Freddy Krueger.
Eso esa pasa última, una de las...
La última de todas.
Yo la última que he visto, la última de Pesadilla, que las he visto todas, evidentemente, es El Origen, que se hizo en 2010.
Sí.
Me pasó como con la de Viernes 13, no me gustó.
Ajá, claro.
No me gustó, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la historia. La película está muy bien, pero no tiene nada que ver con la historia real de lo que todos conocemos que es... que es Pesadilla en Elm Street. ¿Por qué? Porque cambian el personaje. Y cuando te cambian el personaje, cuando cambian toda la historia de lo que es el personaje y de por qué se convierte este señor en Freddy Krueger, pues ya no tiene tanto sentido la película. Entonces a mí me pasó pues eso, como con la de Viernes 13, que no me gustó. Lo que es la del 2010, todas las demás, pues como he dicho mil veces, me encantan, sobre todo las que se hicieron en los años 80. Que te voy a decir cuáles eran para que las tengáis en cuenta.
Antes de comenzar, el remake de, bueno, no sé si es un remake o es una continuación. Yo creo que es un remake porque se llama Pesadilla en el Strip a secas, ¿no? Por lo tanto,
la del 2010 se llama Pesadilla el origen.
A Nightmare on Elm Street, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Es que resulta, si no me equivoco, creo que hubo problemas con el director original de la saga y querían sacar una entrega nueva, pero no sabían a quién adjudicársela. Y el nuevo director dijo de rediseñar por completo lo que era las quemaduras de la cara de Freddy. Que tú sabes que las quemaduras de la cara, bueno, sí, la cara en sí de Freddy quemada,
sí,
se inspiraron en una pizza de pepperoni.
Uh-huh.
Es una cosa muy curiosa. A mí me... Sí. Ya no he vuelto a comer pizza de pepperoni. Pero, de hecho, en una de las películas sale una pizza con las caras de las víctimas, ¿no?
Sí.
Bueno, te doy paso a que nos expliques esa saga tan fantástica.
Pues nada, Pesadilla en Elm Street tiene varias secuelas, como casi todas estas sagas de las que estamos hablando. Esta empieza la primera en 1984 con el gran Wes Craven. La segunda se hizo en 1985, un añito después, que es La venganza de Freddy. La tercera se hizo en 1987, dos años más tarde, se llamaba Los guerreros del sueño. La cuarta es de 1988, se titulaba El amo del sueño. La quinta es de 1989, El niño de los sueños. La sexta es de 1991, que es Pesadilla final. La séptima es 1994, La nueva pesadilla. En el 2003 ya hacen una versión de Freddy contra Jason.
Uh-huh.
Freddy Krueger contra Jason Voorhees de Viernes 13. Y esta última de la que estamos hablando ahora es del 2010 y es Pesadilla en Elm Street, el origen. Que como te he dicho antes, no tiene nada que ver la historia del Freddy Krueger de la película de 1984 de Wes Craven con esta historia, porque la de 1984 es un pederasta que trabaja en un colegio que abusa de los niños y los padres le cogen por banda, y como la justicia no llega a donde ellos quieren que lleguen, le encierran en una casa y le queman vivo.
Ajá.
A raíz de eso Freddy vuelve y se venga de los niños matándoles en sueños. En la película del 2010 la historia no tiene nada que ver. No la voy a desvelar porque siendo del 2010 habrá gente que no la haya visto y además estamos en fechas ocasionales para que la vean.
Exacto.
Pero ya digo de mano que no tiene mucho que ver la historia.
Y bueno, la canción de 1, 2, canta vio voz, 3, 4, el hombre del saco, 5, 6, decid lo que veis.
A mí me ha dado pánico 7, siempre.
8, cómete un bizcocho. 9, 10, ¿dónde está Fred? ¿Esa quién inventó esa canción?
Esa canción en teoría la cantan las niñas en las pesadillas de los durmientes. Uh-huh. Para avisarte de que Freddy viene por ti.
¿Y esas niñas que eran víctimas anteriores de Freddy o
sí,
del origen? Porque en el origen decían que Freddy había matado a muchos niños estando en vida, ¿no? ¿Qué eran esos niños?
Como te he dicho hace un momento, Freddy en teoría era un pederasta que además de abusar de los niños, es que me da coraje hasta decir la palabra, además de abusar de los niños de manera que todos nos imaginamos, sí, pues además de eso los asesinaba.
Joder.
Pero sobre todo eran abusos sexuales.
Uh-huh.
Por eso muchos de los, por eso en algunas de las películas esos supervivientes, esos niños supervivientes, sobre todo en la 2, en la 3, o sea, en las más antiguas, son los que van muriendo. Los que van creciendo, que no pudo matar en su momento porque le mataron a él, a través de las pesadillas, ellos van recordando qué les pasó de pequeños y van, y Freddy va matándolos uno tras otro.
Y en la película del 85, La venganza de Freddy, ¿sí? Por lo que dicen, yo no la recuerdo, yo la vi hace ya mucho tiempo. Freddy posee a un chico, ¿no? Y este se vuelve loco, ¿no? Y mata a la gente, ¿no? Para estar poseído.
Si te digo que no, yo no lo recuerdo así, no sé. La 2, la verdad, no lo recuerdo así.
Sí, es curioso, porque ¿en cuál de ellas aparecía en los sueños enfrentándose a Freddy? Por ejemplo, uno vestido de ninja, otro de superhéroe.
En los guerreros del sueño, en la 3.
Ah, la del 87.
Sí, esa es, en los guerreros del sueño.
Ajá. Y Dream Master, que es la cuarta, ¿no? Uh-huh. Maestro del sueño, ¿no?
Sí, el amo, el maestro, sí.
Y, pero es muy curioso que la tercera se llama Guerrero del Sueño y la siguiente Maestro del Sueño, ¿no?
Bueno, es que al cambiar de directores, pues cada uno, siguiendo la misma línea, pues ha intentado hacer su versión. Claro.
Y bueno, que nos puedas contar así de la película que más datos tenga de Freddy.
Pues es que a mí me gustan las del principio. Ajá. porque son las que te cuentan sobre todo, pues eso, quién era Freddy, por qué llegó a lo que llegó, por qué hizo lo que hizo. Uh-huh. Porque no se trata de una película de terror en la que no haya una historia detrás. Según van pasando las películas, te vas dando cuenta de quién era Freddy, de por qué. En una de ellas, de hecho, es la hija. Descubrimos, los que seguimos la saga, que Freddy tiene una hija a la que también quiere matar. Y que al final, bueno, es ella la que le vence. Uh-huh. A pesar de que Freddy Krueger, como todos sabemos, nunca va a morir ni nunca muere.
Exactamente.
Pero bueno, dentro de lo que te comentaba antes, en las películas de los 80 nos importaba, yo creo que más la historia, el porqué de los asesinos en serie. Este no dejaba de ser un pederasta. El porqué de las cosas. El porqué, claro, lo ibas averiguando película tras película, porque claro, cada director enfocaba las cosas de una manera. Y en una película te enterabas de que a Freddy le habían matado a los padres por una cosa, luego te enterabas, más adelante te enterabas de que había tenido una hija que había sobrevivido. Ajá. Te enterabas de cosas, pues como ahora con las series, que te vas enterando de las cosas por capítulos. Uh-huh. Pues en aquella época, sobre todo ya te digo, en los años 80, las cosas eran así. Y yo creo que por eso nos enganchaba a los que somos de esa generación.
Ah, claro, porque esa, la que estás comentando, es Pesadilla en el Strip 6, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a la nueva pesadilla, ¿qué se refiere? ¿A que Freddy resurge de otra forma distinta? ¿Ataca nueva o tiene nuevas víctimas? No, claro. Tiene nada que ver con las sagas anteriores, porque una pregunta te voy a hacer. ¿Tiene continuidad hasta la sexta película en cuanto a actores se refiere a lo que era la víctima?
Sí. Normalmente sí que tienen continuidad, porque la que se salva en 1984 es la primera, actúa en 1985. Uh-huh. En esa la mata, y la que se salva en 1985 es la que vuelve en 1987. A esa la mata, y la que se salva en 1987 es la que vuelve en 1988, y así.
Ah, vale. Y entonces la nueva pesadilla, en la sexta película ya se carga a Tokiski, ¿no? Ya no queda nadie.
Y en teoría, de nuevo. Ya no quedarían niños, porque claro, eso era un colegio, hay un límite de niños.
Claro.
Y pueden estirarlo hasta cierto punto. Entonces sí, en teoría mata, en teoría a todos. Empieza sobre todo con los hijos de los que le habían matado a él. En teoría empieza con una venganza.
Ajá.
Él quiere llevarse a los niños de los padres que le habían matado, que le habían quemado vivo. Sin un juicio y sin nada, porque no le habían juzgado nunca porque no había pruebas. Suficientes pruebas. Uh-huh. Entonces, al no poder condenarle, sobre los padres, los que se tomaron la justicia por su mano. Y en principio empieza con esos niños, pero luego ya sigue con todos los niños del pueblo.
Ah, mira, esta es la que te comentaba, la nueva pesadilla. Uh-huh. La que afecta a los actores del rodaje de la película de Freddy. De hecho, la que interpreta a Nancy en la película, sí. ¿Eh? Es la que Freddy tiene un niño, creo, si no me equivoco.
Sí.
Y ese niño es el que Freddy intenta coger para renacer, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y bueno, ¿cuál película de Elm Street te ha gustado más?
A mí me gusta mucho una que... Bueno, me gustan todas, evidentemente me gustan todas, pero yo me gusta la de los 80. O sea, hasta Pesadilla Final, que es en el 91, todas. No te sabría, me pasa como con Harry Potter, no te sabría decir cuál. Porque me gustan absolutamente todas. Me gusta mucho la de los Guerreros del Sueño porque trabaja una actriz que trabaja en Medium, Alice.
Sí.
¿Has visto la serie Medium?
Me suena, sí.
Pues es la misma chica y la verdad es que hace un papel muy, muy, muy bonito. La matan en la segunda película, pero a mí es una de las que más me gustan. Las dos primeras y las dos, ya te digo, hasta el 89, 91, hasta Pesadilla Final, las que más me gustan. Porque ya te digo, Freddy contra Jason, pues es una película que, pues bueno, vale. Se puede ver, yo sé, como me las trago todas, tampoco es que sea muy objetiva. Me gusta verlas todas. Freddy contra Jason, pues bueno, no está mal, pero la nueva Pesadilla, como tú bien has dicho, se trata de que en la misma película les pasan cosas reales a los que supuestamente están haciendo la película, que se supone, claro, que no es una película, se supone que es la vida real.
Exacto.
Y bueno, como tampoco tiene mucho que ver con lo que yo te digo, que es la historia, pues bueno, están bien. Pero a mí las seis primeras me gustan porque son las que tienen relación.
Yo te puedo comentar que la película de Freddy contra Jason de 2003 la han criticado muchísimo los aficionados a la saga de Freddy Krueger. Y los aficionados a la saga de Jason también la han criticado, pero muchos aficionados de las dos sagas estaban deseando ver cómo se enfrentaban estos dos monstruos. Porque yo era uno de ellos. Digo, ¿qué pasaría si Freddy se enfrentara a Jason, que son dos inmortales? Y de mi punto de vista, plasma el mundo de los sueños y la vida real en una película en la cual, pues, las víctimas no están seguras ni durmiendo
ni despiertas.
Ni despierto. Por lo tanto, un doble aliciente.
Sí.
Y la pelea final entre uno y otro, pues, se enfrentan en el lado de los sueños y se enfrentan en la realidad. Y Freddy, pues, se le queda una cara de gilipollas profundo, hablando de pronto, cuando ve que está en la realidad y que sus truquitos de magia no funcionan. Y es cuando le da leña el Jason.
A mí en esta película lo que me parece de Freddy, que a mí siempre me dio mucho miedo, porque date cuenta que en el 84, pues yo era muy jovencita, no voy a decir la edad porque no, pero yo era muy jovencita y a mí en su día me dio mucho miedo, ¿no?
Ajá.
Y yo a Freddy, en la película de Freddy contra Jason, lo que le veo es muy gracioso, muy simpático, tiene unos golpes...
Sí.
O sea, le veo muy light.
Es verdad. A mí al principio de la película me daba un poquillo de repelú. Porque salía la madre de Jason. Bueno, la madre, entre comillas. Porque era Freddy transformado, incitando a Jason a que se despertara. Para crear. La trama en realidad a mí me gusta. Porque realmente los niños han olvidado a Freddy. Y qué forma de recordar a Freddy que causando y sembrando el terror de nuevo. ¿Y a manos de quién? Pues de una persona física que pudiera matar a gente la vida real y Freddy se hiciera, pues se manifestara de cara a los chavales, volviendo a sacar otra vez el tema por error, porque lo saca la policía por error, pensando que era Freddy, cosa que no era Freddy, era Jason. Y tiene escenas, por ejemplo, la del chaval este que fuma María. Y se encuentra con el gusano, que era Freddy. Freddy cuando se mete en el cuerpo del chaval este y se enfrenta a Jason y le clava la somníferos para llevárselo al mundo de los sueños. Tiene cosas muy curiosas, pero es que lo más curioso de todas es que van a sacar una segunda parte de Freddy contra Jason. No se sabe cuándo, pero quieren sacarla. Porque de hecho al final de la película Freddy salía guiñando un ojo. Son personajes inmortales, no pueden morir nunca. Freddy lo pueden matar, entre comillas, olvidándolo. Y a Jason, no sé cómo lo pueden matar, la verdad.
Pues no lo sé, porque ya han matado de todas las maneras habidas y por haber. O sea, a Jason el pobre ya le han hecho de todo. Lo mismo que a Freddy, le han hecho de todo. Le han quemado, le han bendecido, le han enterrado, le han hecho picadillo. Es que les han hecho ya de todo.
De todo, sí, sí.
De todo, o sea, Jason ya estaba hasta incluso en la estratosfera, porque hay una película de Jason donde...
Ah, sí, Jason X.
donde no sé, ni siquiera ya está en la Tierra y han pasado ya 55.000 años. O sea,
eso
ya
les te lo puedo comentar. Es que es una pasada. Yo, la gente dice que es una película muy mala, pero para mí es, a mí me encanta porque trata del futuro, salen cosas como la nanotecnología que reconstruye tejidos musculares, sanguíneos y tal. Ajá. Y es curioso porque una de las escenas a Jason lo recuperan, pero porque le habían congelado, porque como tú bien has dicho, no hay forma de matarlo. ¿Y de qué forma lo pueden retener? Pues en una cámara de criostasis. Lo congelan, la doctora que lo había congelado se creía que ya estaba congelado y le mete un machetazo del carajo y se queda un poco tiesa, la verdad. Se cierra la cámara porque hay despresurización y en un futuro lo encuentra, se lo llevan a la nave, empiezan a regenerar tejidos. Jason se levanta como siempre, como si no hubiera pasado nada. Ajá. Y empieza a liar un taco de cojones. Hasta que llega un momento en que se transforma en un Mega Raymond. No, se transforma en un Mega Jason porque al no tener tejido para recomponer su cuerpo, las nanomáquinas empiezan a coger tejidos inorgánicos, metales, plásticos, y hacen un bicharraco del carajo. Y al final acaba estrellándose otra vez en otro planeta que no es la Tierra.
Yo creo que a los fans de este tipo de películas, ya sean de Jason, de Freddy o lo que hemos comentado antes de Michael Myers, saquen lo que saquen, yo creo que aunque solo sea por curiosidad, lo vamos a ver.
Yo creo que sí, porque estaría muy guapo también Jason contra Michael Myers.
O los tres.
Bueno, la verdad es que no sé quién ganaría. Tal vez si quien Jason pueda. O Michael Myers, porque Jason lo tiene más grande. El machete.
No te creas, Michael es muy cruel.
¿Sí? ¿Más que Jason? Jason es que tiene una mente de un niño, ¿no?
Sí, porque si te fijas en una de las películas de Jason, cuando entra en las cabañas y ve a los niños dormidos, Jason se va. Ajá. Jason solo mata a adultos.
Ajá.
Y sin embargo, Michael Myers no.
Ah.
Es más cruel. Mata a niños y encima a niños de su familia. O sea, que yo creo que ahí la ventaja, yo creo que la tiene Michael porque es más cruel.
Ah.
No sé, pienso.
Puede ser, sí.
Sí, sí, porque si te fijas en eso, Jason a los niños no los hace daño.
Uh-huh.
Por lo menos en las películas.
Claro.
En la vida real. no les hace daño, no, a los niños no.
Y ahora vamos a pasar a una película que es muy reciente, que es Líbranos del Mal.
Uh-huh.
¿Existe alguna versión anterior o esto es no un remake, no?
No, Líbranos del Mal es una película totalmente nueva porque está basada en los acontecimientos que ha vivido un agente de policía.
Ajá, parece ser, por lo que bien has dicho, que está basada en hechos reales, ¿eso es cierto?
Que yo sepa, sí. Claro. Ajá. Que es cierto, está basada en un libro que ha escrito un agente de policía de Nueva York, en concreto.
Uh-huh.
Que era agente de policía y a raíz de ver ciertas cosas, pues se dedicó a...
Se transforma en demonólogo, ¿no?
Sí. No cuentes muchas cosas porque es muy nueva y habrá gente que no la haya visto.
Ajá. Hombre, la verdad es que hay otras películas de poseídos que impresionan más. Pero si ya le pones esos tintes, los cuales dices que está basado en hechos reales, pues sí, la gente ya lo ve con otro ojo.
Sí, pues sí.
Eso sí es verdad. Y bueno, ¿qué impresión te ha dado? ¿Si has visto el tráiler o algún fragmento de la película?
La impresión es como todas las que se basan en posesiones. A mí todas las películas que se basan en posesiones y están basadas en hechos reales o supuestos hechos reales, me dan mucho miedo. Me pasa como con El Exorcista.
Ah, sí.
Que como no sabes hasta qué punto la realidad es realidad y hasta qué punto la ficción es ficción.
Claro.
Son películas que a mí me dan mucho respeto. No voy a decir miedo, que también, pero sobre todo respeto. Porque este señor ha vivido unas vivencias muy duras.
Uh-huh.
Pero sobre todo es el sufrimiento de la gente, porque ya sea verdad, no sea verdad, sea su gestión o sea lo que sea,
sí,
cuando te está sucediendo eso, el que le está sucediendo se lo cree.
Claro.
Y ese sufrimiento para mí es horroroso y para mí supera cualquier ficción.
Claro, es verdad.
Porque tú ves a Jason o ves a Freddy y sabes perfectamente que no es real.
Exacto.
O sea, perfectamente. Puede haber psicópatas que maten en un bosque, pero es un psicópata que va a ir a la cárcel y ya está. O que se va a morir y ya está, no va a volver. O Freddy. Pero en un tema como son las posesiones y este tipo de cosas así, ya vengan de donde vengan, que no sabemos. Uh-huh. Yo por lo menos no lo tengo claro y no soy capaz de juzgar. Lo que sí es real es el sufrimiento de las familias que tienen que dormir en una sola habitación siendo pues 6 o 7 miembros y que eso tiene que ser incomodísimo, aparte claro. de que psicológicamente, pues imagínatelo.
Joder,
sobre todo si hay niños, que en este caso hay niños.
Claro, claro. Pues es curioso que ahora vamos a pasar a otra saga de no es endemoniado, pero tiene que ver un poco lo que es el tema de los espíritus malignos, como es Insidious. Uh-huh. Y según una sinopsis muy curiosa y escueta que he encontrado, Josh, que es Patrick Wilson, su esposa Renal, Rose Byrne y sus 3 hijos acaban de mudarse a una vieja casa, pero tras un desgraciado accidente uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Es más al estilo Poltergeist, ¿no?
Sí, solo que la diferencia en este caso es que en Poltergeist la niña iba a otro plano. Y en este caso el niño está en coma.
Exactamente. Entonces el niño era el que organizaba todo el tinglao.
En teoría. Luego descubriremos que a lo mejor no era así. En teoría sí. ¿Y porque qué? aquí el padre tiene mucho que ver.
Ajá. ¿El padre qué es? ¿Que hacía viajes astrales o algo?
No vamos a desvelarlo todo, pero aquí el padre tiene mucho que ver. Claro, es que habrá gente que no lo ha visto.
Ah. Y bueno, entonces la segunda parte de Insidious, que es el capítulo 2, uh-huh. Yo la vi hace ya un tiempo y por lo que he podido encontrar, Josh y Renal Lambert se han mudado con su hijo a la casa de Lorraine, la madre de Josh, esperando uh-huh. olvidar el pasado y comenzar una nueva vida. Pero pronto la familia empieza a percibir extrañas visiones y fenómenos amenazantes que los obliga a desentrañar un oscuro secreto. Parece ser que la pesadilla se repite.
Sí.
¿Y qué impresión te da esta saga? ¿Crees que tendrá continuidad o por el contrario se quedará en el segundo capítulo?
Yo no creo que tenga mucha continuidad porque las críticas tampoco han sido muy buenas. Ah. Y de lo que trata en realidad la película, pues tampoco es algo que tengamos. Es un poco lioso, ¿no? Porque se mezclan las pesadillas con un acto que le pasó a su padre cuando también era pequeñito, porque lo que le pasa a su hijo primero le pasó a su padre. Uh-huh. Entonces es un poco, no sé, a mí no es una saga que si la hacen bien y si no, pues tampoco me da más. O sea, no es como, por ejemplo, Freddy o Jason o Michael.
Ajá. Hombre, tiene un premio 2013, la segunda parte, el segundo capítulo del sí. Festival de Sitges. La sección oficial del largometraje.
Sí.
Y una de las críticas que me ha llamado la atención de Time Out es para todos, excepto para los fans de terror más indulgentes, se trata de un fracaso descuidado, estúpido e incoherente. O sea que no tiene mucho futuro, vamos, ¿no?
Depende, pero es que esto son las críticas, es cuestión de gustos. O sea, cuánta gente habrá que cuando me ha oído decir que la saga de Pesadilla en Elm Street es buenísima dirá, madre mía, esta mujer está como una cabra. Uh-huh. Es que de los gustos está para eso. O sea, habrá claro. gente que le encante este tipo de películas, habrá gente que diga, pues yo no la voy a ver. Pero es, de eso se trata, de que haya de todo para todos.
Exactamente. Y hay otra crítica que me llama mucho la atención, que es de Claudia Puig, del USA Today, la cual dice: Insidious capítulo 2 parece que sea la suma de las partes no utilizables de la reciente película de James Wan, Expediente Warren. Eso es un palom gordo, que te digan eso, que son los trozos que han desechado de otra película, pues no sé qué pensar.
pues que la gente a veces es un poquito exagerada.
Sí, un poquillo sí.
Pero bueno, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y a pensar lo que le dé la gana. Esto es así.
Pero es que es curioso porque José Manuel Coellar, del diario ABC, dice que ha abusado hasta el exceso de los trucos típicos, pero también ha mostrado su ingenio. La cuadratura de un círculo perpetrado con mucha habilidad. No sé si estará muy acertado este hombre, pero yo creo que las críticas son más negativas que positivas.
Sí, pero no dejan de ser las críticas de gente que ha escrito. O sea, ¿cuánta gente habrá que sí que le guste la saga?
Sí.
Es que al que le guste que la vea, y al que no le guste pues que la vea y diga, pues no me ha gustado.
Exacto.
El caso es que la vea. Claro.
Es que con Freddy llegaron a decir algo parecido con el tema de lo que es el maquillaje. En una de las últimas películas decían que Freddy era a lo que Star Wars, la versión nueva de Yoda. Que en la versión antigua, Yoda parecía, no parecía un muñeco, parecía real. Y en la versión moderna, Yoda parecía un muñeco con cuerdecitas. Y con Freddy decían lo mismo, no parece real, no da tanto miedo como en la versión antigua. ¿Tú qué opinas?
Que es lo que te comentaba antes, a veces los efectos especiales y las cosas lo que hacen es empobrecer las películas.
Claro.
Porque lo que nos daba miedo en la época de los 80 era eso, era que los maquillajes eran de verdad. Uh-huh. No había trucos por internet, o sea, no se utilizaba internet absolutamente para nada, evidentemente, porque no existía. Uh-huh. Los maquillajes eran maquilladores, se hacían de verdad. Y claro, eso le da una autenticidad a una película que no te puede dar si haces las cosas por ordenador o si las haces de otra manera.
Claro.
Y esa es la autenticidad que yo reclamo constantemente.
Exactamente. Hombre, de hecho, hay algunos directores que algunos dicen que se le ha ido un poquito la pelota, hablando claro, como Mel Gibson, que dicen que se le ha ido un poco la cabeza con el rollo este de la religión y toda la historia. Pero hay una película que ha dirigido a él, muy interesante, como es Apocalíptico, en la cual pues lleva la forma de trabajar los efectos especiales a la antigua usanza. Toda escala, cientos de extras, todos claro, maquillados de diferentes formas, nada hecho por ordenador, y ahí está, un reparto del carajo, con un montón de extras. El equipo de maquillaje era todo un ejército. Impresionante.
Claro.
La escena y el movimiento de cámara, bueno, una pasada, sobre todo en la parte en la que hacen los sacrificios humanos, uh-huh, los aztecas.
Uh-huh.
Y, en fin, es lo que tú dices. Se gana en algunas cosas, pero en otras se pierde mucho.
Claro.
En el tema de los efectos especiales modernos.
Claro, sí, es verdad. Sobre todo cuando, para que un efecto especial no se note, uh-huh, tiene que estar muy bien hecho. Muy,
claro,
muy, muy bien hecho. Y las películas de terror, yo no sé por qué, no están bien, bien, bien hechas.
Exactamente.
O sea, no es lo mismo una película, por ejemplo, como Freddy contra Jason, uh-huh, comparada con Avatar.
Claro.
Por poner un ejemplo.
Exactamente. También dependen del tiempo que tengan, del presupuesto que dispongan.
Sí, pero yo no sé por qué no hacen presupuestos en condiciones para películas de terror en condiciones. Parece
claro,
que en el momento en el que dices película de terror ya tiene que ser una serie B o ya tiene que ser una película hecha de cualquier manera.
Exactamente. Ese es el problema.
Cuando somos millones de fans de las películas de terror.
Exacto.
O sea, yo tampoco. ¿Por qué en Avatar se tienen que gastar ese dinero en hacer una película que preciosa? Vamos, no tengo nada en contra de Avatar o de cualquier otra película de ese estilo. Pero ¿por qué no hacen los mismos recursos para hacer películas de terror de calidad sin tener que meter tanta cosa que no tenga que ver con que pasemos miedo de verdad? Porque no es lo
claro,
mismo ver una máscara hecha con maquillaje que ver una máscara hecha por ordenador.
Claro que no.
No tiene que ver.
No,
lo y se nota.
Claro
y se nota.
Se nota. Eso sí es verdad. Se nota muchísimo la diferencia.
Sí.
Pero bueno, a ver, mientras sigan desarrollando proyectos de baja calidad, que no quiere decir que se emplee poco dinero, porque hay proyectos que se emplean muy poco dinero y los resultados son impresionantes. No quita la cosa una a la otra.
Sí.
Pero no sé, ahora parece ser que se está estilando las superproducciones en cuanto a capital y muy pobre después en contenido y en argumento. No sé por qué.
Tú piensa una cosa, Ricardo. La película más que más miedo da de la historia, de la historia, es El Exorcista.
Exactamente.
Dime por qué.
Pues por la frase esa famosa de "¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija?".
Ay, Ricardo, no, cariño. No, no es por la frase, es por los efectos especiales que no hay. Porque los efectos especiales de la niña, claro, por ejemplo, pues todos sabemos que eran, o sea, a la hora de vomitar eran unos cables que la pobrecita mía llevaba por debajo.
Sí.
O sea, la cosa era, los efectos especiales eran totalmente, pues eso, en pañales, como he dicho siempre.
Exacto.
¿Por qué esa película da tanto miedo? Pues no es por los efectos especiales, es por la historia. Es por donde nos llegan nuestras mentes. Y con eso es con lo que han dejado ya de trabajar, yo creo.
Una de las escenas muy interesantes de El Exorcista es cuando empiezan a expedir pago tanto los sacerdotes como la niña en la habitación. Por lo que a mí me comentaron, los metieron en un refrigerador gigante,
claro,
y por eso te expedían vaho. Es que estaban pasando frío realmente. Pero una cosa muy importante es que el padre Carras, el actor que interpretaba al padre Carras, resulta que no estaba temblando por frío. Es que tenía miedo de verdad.
Claro, y eso no se puede.
Y eso lo afirma él.
Sí, 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 y eso no se puede sustituir con... O sea, quiero decir, tú no puedes fingir... Es más fácil tener frío cuando hace frío que fingir que tienes frío a 22 grados.
Exactamente. Es que estaba temblando, se le nota que tiembla en la película.
No,
no,
sé
no
si
tiembla por interpretar, sino
claro,
tiembla porque tiene miedo de verdad.
Claro.
Yo
claro,
me quedé alucinado cuando lo escuché. Y bueno, otra curiosidad, se me olvidó comentarla en lo de Freddy, es que una de las escenas típicas esas que una de las protagonistas empieza a recorrer la habitación por el suelo, después se sube por las paredes y acaba por el techo, como bien ha apuntado sobre los efectos especiales, estaba en pañales y resulta que la habitación era una habitación literal que estaba girando como una rueda de hámster, pues lo mismo.
Sí,
de hecho,
sí,
hubo más de un pequeño susto con el tema de que la chica se podía haber caído más de una vez.
Claro.
Porque iba sujetada con arnés y tal, y la habitación iba girando literalmente.
Claro.
Eso mezclado con otras muchas escenas, como la famosa esta escena de la cama de agua que se ilumina y aparece una chavalita muy apañada y después se transforma en Freddy y la atraviesa.
Sí.
Pues es impresionante, es que esos efectos especiales que son tan caseros,
sí,
pues llaman mucho más la atención que algo que está hecho por ordenador.
A mí
hay cosas que están
sí,
muy bien, ¿eh? Por ejemplo, yo adoro los efectos especiales en las reconstrucciones de, por ejemplo, documentales de historia, porque tú no puedes tener un circo romano porque no está hecho una porquería. Y tú recreándolo por ordenador, pues puedes hacer algo decente en cuestión a producción. Pero en cuanto a cine, yo creo que tendrían que volver otra vez a los efectos especiales antiguos.
Yo, para mi gusto, sí. Pero bueno, no deja de ser mi opinión, ¿eh? Al que le gusten mucho los efectos especiales y el 3D y todo lo que tú quieras, pues estará diciendo, se estará echando las manos a la cabeza. Pero yo es que soy ochentera, ¿qué le voy a hacer?
Y tú imagínate la película del Exorcista.
Sí.
En 3D.
No me lo puedo imaginar.
Yo ni
no
me
quiero.
Lo imagino tampoco.
No quiero.
Tú imagínate esa niña vomitando que parece que se te está cayendo aquí encima. Bueno, lo dejo ahí.
No quiero imaginármelo.
Ahora vamos a continuar con otra saga de otra chavalita incomprendida y con muy mala leche, como es Carrie. Hay una versión antigua, ¿no, Alia?
No es una versión antigua, es la versión de las versiones.
Ajá.
Sí, porque es de 1976, o sea, fijaros la fecha, es antiquísima. Está hecha por Brian De Palma, pero es la que está basada en el libro de Stephen King. Y es la auténtica, digámoslo así.
Claro.
Todo lo demás ha venido después. Para contaros algo curioso, en la película de 1976 uno de los protagonistas es John Travolta.
Sí.
O sea, que fijaros qué cosa más curiosa. Y nada, la película va de una niña que tiene un poder, que es la telequinesis. Para el que no sepa lo que lo sabráis todos seguramente, es el poder de mover objetos con la mente. Y va a un colegio donde las niñas son muy crueles, porque como la niña es bastante introvertida, tiene una madre totalmente católica pero llevada al extremo, que la castiga en un cuarto con todas unas cruces, con unos cristos, con unas caras horrorosas que, vamos, dan pánico. Y la niña, nada, es una niña muy introvertida que no tiene amigos, y de repente un día, por hacerle la gracia a las chicas de su instituto, bueno, en el gimnasio la baja la regla. Ella no tiene ni idea de lo que es eso, no sabe por qué sangra, se asusta muchísimo. Imaginaros lo que tiene que ser que no tengas ni idea de lo que es eso y de repente te pongas a sangrar de esa manera. Claro, la chavala se lleva un susto impresionante. Y las amigas, pues en vez de explicárselo y en vez de ayudarla a salir de semejante lío, lo que hacen es reírse de ella, burlarse, la traumatizan, en una palabra, ¿no?
Pobrecilla.
Sí, la gente a veces es muy cruel. La profesora la manda a casa, la madre, cuando se entera de que ya la ha bajado la regla, se preocupa mucho porque eso significa que ya la pueden tocar, que ya puede hacer el acto sexual, que ya puede hacer el amor. La madre se pone en un grito y la niña, pues eso, se traumatiza totalmente. Joder. Al cabo de los días hay una fiesta en el colegio, la típica fiesta de fin de curso, y las niñas, que son un canto todas, no se les ocurre otra cosa que prepararla una puñetita, vamos a llamarlo así. Y cuando, bueno, total, que uno de los protagonistas, de los guapetes del colegio, la invita a la fiesta, ella no se lo cree, la madre le dice que tenga cuidado, que eso no puede ser, que la gente es muy mala, que patatín, que patatán. Total, la niña se hace un vestido, va preciosísima de la muerte a la fiesta. Y cuando la están proclamando reina del baile, imagínatelo, ella no se lo puede creer, reina del baile con ese pedazo de chico guapísimo. Cuando se sube a la grada y la dan el ramo y la ponen la corona, esta chica malvada, la tira un cubo de sangre de cerdo encima.
Joder.
Todos los asistentes en el baile se empiezan a reír y ahí empieza la hecatombe. La chica ya se enfada muchísimo, cierra las puertas del gimnasio, que es donde se estaba celebrando la fiesta, y empieza a matar a todo hijo de vecino.
¿Y cómo se los carga?
Pues a unos los quema, a otros tira los focos y les quema con los focos, a otros los empotra contra la pared y los destruye el cerebro, a otros les tira la canasta de baloncesto encima, a otros mueve los objetos, y como puede mover los objetos sin moverse ella del sitio, empieza a matar a todo el mundo, y además es que no pueden salir porque no pueden abrir las puertas.
Joder.
Nada, al final vuelve a casa, dice a su madre que todo ha salido mal, y el que no la haya visto que la vea, porque no voy a contar el final.
Y bueno, entonces hay un remake en el 2013, ¿no?
Hay una nueva adaptación del 2013, pero ya hubo una en 1999, una segunda parte que no tiene mucho que ver con la primera parte, otra en el 2002, y esta última que comentas tú sí es del 2013.
¿Y qué relación existe con las versiones que han nombrado?
Pues más o menos que el que van de la niña que tiene... La historia es la misma siempre, ¿no?
Una pero niña con que distintas tiene... niñas.
Sí, sí, claro, porque date cuenta que la actriz que hizo la película que es Sissy Spacek en 1976, en 2013, pues ya tiene una edad.
Claro, ya tiene más años que la puerta de una pirámide.
Por eso te digo que sí, evidentemente, incluso la que hicieron en 1999, desde el 76 hasta el 99, pues fíjate tú la cantidad de años que han pasado. Entonces, sí, las actrices son diferentes. La historia básicamente es la misma, hecha de diferentes, pues cada uno tiene su punto de vista, pero la auténtica, la que se basa en el libro de Stephen King, que yo leí el libro y es aterrador. Pues es la de 1976, y como yo digo siempre, y lo siento que me repita, pero para mí es la mejor.
Pues sí, porque realmente la versión de Carrie de 2013 Es lo mismo, es exactamente la que has comentado en la versión original. Una muchacha que la humillan, que va a un baile, que se le vaya la pinza del todo después de la que le lían. De hecho, creo, si no me equivoco, que basándome en los hechos que tú me has contado, la imagen que sale en la portada de Carrie versión 2013, esa muchacha bañada en sangre, es la escena esa del baile, la que le tiran el cubo de sangre, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, sí, el cubo de sangre de cerdo, sí, efectivamente.
Y claro, pues ya se le va la pinza por completo y se carga Tokiski.
Claro.
Pero bueno, yo creo que, en fin, hacer remake de versiones de películas buenas, ganas de
estropear la película. Sí.
Y a mí me demuestra que los guionistas y productoras, pues cuando hacen remake, tanto remake, que últimamente está viendo mucho, demuestran no tener ya originalidad. Parece que le falta originalidad para crear cosas nuevas.
Sí, parece que se han quedado sin ideas, ¿no? Sí. A mí tanto remake me canso. O sea, a mí, sobre todo cuando eres fan de una película y te gusta mucho una película, una saga, una serie o lo que sea, cuando te cambian ciertas cosas, a los fans de verdad parece que nos molesta.
Exactamente. Por ejemplo, no es una saga de Halloween, pero hace poco sacaron la van a estrenar. Dentro de poco, la película de las Tortugas Ninja. Una versión moderna, la han remasterizado, han reeditado, han creado la historia de nuevo, basándose en algunos clichés de la historia antigua, pero es básicamente lo mismo. No me quiero enrollar porque no es un especial de Halloween, es un especial de Halloween y no un especial de cine fantástico, pero básicamente yo soy fan de la saga antigua. La versión moderna han hecho unos bichos más grandes, más feos, más de todo. Y realmente se hace cortísima. La saga antigua tiene su encanto, tiene su cosilla de que fue lo primero que salió, encantó a la gente y lo que hemos hablado antes, la falta de originalidad, pues hace que vuelvan a sacar versiones nuevas de cualquier película.
Yo no sé por qué, tampoco entiendo muy bien por qué en los 80 hubo ese boom de películas de terror buenas, porque las hay muy buenas, y por qué ahora, con la cantidad de asesinos en serie que hay, extrañísimos. Se podrían hacer versiones de casos reales a tutiplén, y sin embargo no. En vez de hacer películas nuevas sobre asesinos nuevos o asesinos en serie o yo qué sé... Claro. Se dedican a remasterizar y hacer una y otra vez lo mismo. O sea, Amityville, lo mismo, Freddy Krueger, siempre las mismas películas sobre lo mismo. Y la verdad es que cansa.
Exactamente, es verdad, cansa bastante. Y ahora vamos a pasar a hablar de una película que está por estrenarse, que se llama Voodoo Possession, Posesión Voodoo. Yo empecé a ver las primeras imágenes de esta nueva entrega. Y tiene buena pinta porque parece ser que hay un demonio ancestral que va detrás de una familia y empieza a complicarse la cosa cuando la madre pues muere en extrañas circunstancias. ¿Esto ha encontrado alguna cosilla, aparte de que dura la cinta 94 minutos, que es, bueno, es, como ya he comentado, es de género de terror? El director, pues, es Walter Bog. No sé si lo voy a pronunciar bien. Es Bogholz. No sé si está bien pronunciado. ¿Y tú has encontrado alguna cosilla de esta película? La productora es Red Sea Media.
No, yo la verdad es que no he encontrado nada acerca de esto. Aparte de lo que tú has comentado, el año, que es de este año, el director y el reparto.
Es que es muy nueva, por eso.
Es muy nueva, sí. Sí, sí.
Y bueno, esperemos que tenga acogida. Lamentamos no poder ofrecer más información, pero es que, claro, la información que usamos es la que hay en las redes sociales y en internet. Y bueno, pues ahora llegamos a Welcome to Harmony, que es terror apocalíptico y el regreso de un ex perdidos, que no sé por qué mezclan, en un artículo que he encontrado es Lost. Lost es perdido, en español.
Sí, sí.
¿Por qué demonios no dicen perdido en vez de Lost? En fin, esas son las cosas que me da coraje. Entre otras muchas, pero bueno. Tiene pinta de ser así, tipo Resident Evil, pero en serie.
Uy, qué bien.
Y tiene buena pinta. Es terror, como he comentado, post-apocalíptico. Se basa en una región polar, por lo que apuntan en un artículo muy curioso. Y pues nada, poca información hay más, ¿eh? Va de zombies, de un virus que destruye la humanidad. Y esperemos que al final el protagonista de Perdido, Matthew Fox, no acabe despertando de un sueño y viendo que está muerto, como en Perdido. Lo siento al que no haya visto Perdido, le he jodido el final. Pero hay muchos finales alternativos, ¿eh? O sea que yo creo que con eso lo arregla un poco. Y bueno, iremos informándonos, Alia, conforme tengamos más detalles de esta serie, ¿no? Porque es muy nueva.
Sí, claro, claro, claro. Iremos informando de todo lo que vaya surgiendo.
Y bueno, pues os vamos a facilitar un ranking de películas a nuestro entender y parecer, que son buenas, en un ranking de 21 películas y otro ranking de otras 21 películas que son pésimas. Son malas, malas, malas y asquerosas. Aunque, como es lógico, esto es según nuestro gusto. Y como se suele decir, para gusto los colores, ¿no?
Efectivamente.
Si quieres, vamos a ir comentando una cada uno. El ranking de 21 mejores películas de terror.
Sí. Psicosis es la primera.
Sí, un peliculón. Psicosis.
Peliculón donde los haya, de nuestro gran Alfred Hitchcock. Y poco que comentar, ¿eh? De Psicosis, o sea, un peliculón en blanco y negro, o sea, imaginaros, blanco y negro, y que tuvo, vamos, en su día una repercusión increíble.
Exactamente. Y bueno, yo he puesto Insidious, porque sí, es terror actual. Pero bueno, puede que para algunos de ustedes la haya mucho mejores. Espero que esté en esta lista.
Luego tenemos Al final de la escalera, que... Sí. Que bueno, no vamos a decir todo de todas, que las vean.
Exactamente. Silent Hill, bueno, que es un peliculón, sobre todo los bichos esos gigantes que salen, que a mí me recuerda mucho a Resident Evil.
Sí, está basada en el juego además, ¿verdad?
Uh-huh, exactamente.
Luego tenemos El muñeco diabólico.
Exacto. Y La maldición.
Arrástrame al infierno.
Uy, esa película me encantó. Sobre todo la parte en la que el niño se cae a la planta baja de la casa de la hechicera, que iba a salvarlo. Se abre el suelo por completo y sale unas manos asquerosas y se lo meten para adentro. Pero lo que más gracia me hace es la vieja. Sale una viejecita gitana, muy mala follada, la cual pues le lanza una maldición porque no le puede renovar la hipoteca. O sea que si trabajáis en algún banco y os pasa algo de eso, tened mucho cuidado, porque por no renovar una hipoteca, os puede hacer la puñeta a base de bien.
Después tendríamos Expediente Warren.
El exorcista, yo creo que no hace falta decir nada del exorcista.
La niebla de Stephen King.
Un peliculón.
Tampoco hace falta comentar gran cosa.
Exactamente. A mí una de las escenas que más me gustó, Alía, fue la de la cochera. Cuando quieren salir por la parte de la cochera del supermercado y empiezan a entrar unos tentáculos asquerosos con púas,
sí,
y tal.
Sí.
Y los mosquitos esos grandes. Uy, qué asco. Madre, sí, mía. Posesión infernal.
La gran poltergeist.
It, el payaso. Yo le tengo pánico a los payasos desde que vi It.
Yo
no
también.
Era un payaso.
Por culpa de Stephen King odio los payasos.
Sí, sí, es verdad.
Sí, sí. Para que veas cómo nos influyó a nosotros ciertas películas de los 80, precisamente.
Es verdad. Un saco de huesos.
Esta es buenísima, también es de Stephen King. Esta se hizo en dos capítulos y el protagonista es Pierce Brosnan, como 007, lo conoceréis.
Ah, sí.
Y es buenísima. Y el libro, yo recomiendo el libro. Es muy buena.
Uh-huh. Ahora nos encontramos con un clásico del cine de ciencia ficción, terror y tal, como es Alien, el octavo pasajero. La primera parte, ojo. Creo que a ti te gustaba más la segunda parte, ¿no?
A mí sí, me gusta mucho más la segunda.
Que aparecen los marines y tal.
Pero mucho más, sí. Además es que aparece una niña, salvan a la niña.
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho más la segunda.
Y bueno, haciendo un kick-up, ¿qué opinas de la película Prometheus? Algunos dicen que es un remake de la nueva saga de Alien. Yo creo que se podría decir que es el origen de Alien, porque los doctores que van a investigar a estos arquitectos genéticos que supuestamente crearon la vida en la Tierra son los que, mediante una especie de unión entre especies, crearon a Alien. Pues de hecho, al final de Prometeo se ve un alien, un poco el esbozo de un alien, más o menos. En cuanto a remake, pues puedo decir que ya están trabajando en un remake, para no un remake, según el nuevo director de la nueva saga, porque dice que va a ser una saga bastante importante por el dinero que se va a emplear en ella, después ya que sea buena o no a otra cosa, van a reinventar Alien de nuevo. No sé cómo saldrá, la verdad. Los de nuestra generación a lo mejor no lo ven muy bien, pero a lo mejor los chavales de hoy en día que no han visto ninguna película de Alien, pues puede ser que la vean con buenos ojos, ¿no?
Es posible.
Bueno, pues continuamos con otra película muy interesante, como es La huérfana.
Y nada, seguimos con otro peliculón, por lo menos a mí cuando lo vi me encantó, El espinazo del diablo.
Uh-huh. Después nos encontramos con Sinister.
Luego El grito, película también muy famosa donde las haya.
Exactamente, pero ¿cuál de ellas, la versión china o la versión americana? ¿Cuál te gusta a ti más?
A mí me gustan mucho las dos. Mira que yo no soy muy, muy de cine chino. Pero hay que reconocer que en este tipo de películas de terror, la verdad es que son muy buenos. En Llamada Perdida.
Ajá.
Son películas que me gustan.
Ah, sí. Pues la verdad es que, hombre, está bastante bien. Y ahora pasamos a 13 fantasmas.
Y luego tenemos como última película de este ranking, tenemos a Drácula, pero la versión actual. La última de
Exactamente.
Drácula.
Exactamente. ¿Tú esta la has visto?
No.
¿Y viste la película de Drácula de Bram Stoker?
Sí.
¿Y qué te pareció?
La de Bram Stoker, bien. Bien, sí, bien. Como película, bien.
Uh-huh. ¿Y como hecho histórico?
Pues no tienen mucho que ver. No. Como sabemos todos. No, como hecho histórico no tienen mucho que ver.
Yo creo que la de Drácula moderna, la actual, tiene más tintes de hechos históricos que la de las anteriores. Las otras son fantásticas, de terror y tal, pero esta nueva se tiene que transformar Vlad Tepes en Drácula para salvar a su pueblo, porque frente a los otomanos la única opción que tenía era o entregar a su hijo y que su hijo pasara por lo que él pasó, de torturas, tormentos con los otomanos en prisiones de mala muerte, o enfrentarse a ellos. Y al final pues decide enfrentarse a ellos para salvar a su mujer y a su hijo. No voy a contar nada más porque si no estaría fastidiando la película. Uh-huh. Pero lo que sí os puedo decir es que Drácula no es tan malo como lo suelen pintar en la mayoría de los films de hace unos pocos de años. Y bueno, pues ahora vamos a pasar al ranking de las 21 películas peores. Me quedo corto con peores de terror, si es que se puede llamar a esto película. Bueno, para empezar, yo sé que me comentaste que te daba vergüenza decir el primer título. Lo voy a decir yo. Me voy a preparar en situación psicológica mental. El ataque de la montaña de mierda.
madre
mía. Se me ha llenado la boca y todo.
Yo, que conste y que quede en acta, que yo de estas películas, yo no sé si por coincidencia o por qué, porque yo me trago casi cualquier cosa, no he visto ninguna, ¿eh? Que quede claro.
Ni yo tampoco, bueno, yo algunas, o sea, sí, unas pocas.
Comentario, yo a cuenta mía vais a tener pocos, porque yo la verdad es que no recuerdo haber visto semejante cosa. Pero bueno, yo, aquí el director manda y yo... La segunda sería Ovejas Asesinas.
Pues respecto a la primera, solo un pequeño apunte. Se parece mucho al tema del muñeco diabólico, a la otra película que es muy... Bueno, está resultando conocida entre el mundillo friki, como es el muñeco de nieve asesino. Todas ellas lo que tienen en común es que un asesino al fallecer, ya sea de la forma que sea, en la silla eléctrica, la cámara de gas o como fuera, se reencarna pues en un muñeco de nieve. En el caso del muñeco asesino de nieve, es lógico, muñeco de nieve asesino, el hombre a un asesino. El muñeco diabólico también era otro asesino, pero ese hacía una invocación y en fin, un lío muy gordo. Y este, pues, en fin, el tío era un mierda y se reencarnó en una montaña de mierda. Y la oveja asesina me recuerda mucho al capítulo este en el que los Simpsons se van a vivir a una granja y le da a Homer, como siempre, a hacer de la suya y mezclar el tabaco con los tomates y crear el tomato. Y la oveja, pues, se le va la pinza. No es el caso de esta película, ojo, pero que me recuerda a ese episodio de los Simpsons. Las ovejas asesinas, pues son ovejas, como bien dice la película, asesina, que se cargan a todo bicho viviente. Y no sé realmente qué las impulsa. El caso es que es mala, malísima.
Luego tendríamos... Bueno, yo las voy diciendo y tú vas haciendo el comentario, ¿vale? Porque yo no las he visto. ¿Qué nos puedes decir del ataque del refrigerador asesino?
Que yo pensaba que el de la oveja asesina era malo, pero el ataque del refrigerador es peor todavía. Un refrigerador que se dedica a matar a todos los inquilinos que tiene, si no me equivoco, y no recuerdo mal, porque lo vi hace ya muchísimo tiempo, mataba a los inquilinos de la casa. Como veremos ahora después, otro objeto inanimado también se dedica a matar a la gente de un pueblo.
En fin. Luego tenemos Thanksgiving. Pavos asesinos.
Las cosas cambian. Ya no son los pavos, eso de la expresión. Estamos mosqueados con pavo Nochebuena. Pues ahora está, sería, los humanos están más mosqueados que un pavo, porque el pavo es el que da leña ahí y es el que corta el bacalao. Es el que se carga a todo el mundo. Un pavo que es un bicharraco enorme, feo de cojones, y se dedica pues a destrozar a todo el mundo que pilla.
Luego tenemos Diabólica Tentación.
Esa mejor me abstengo de hacer comentarios.
Vale. Secuelas de Leprechaun.
Esa es la famosa saga esta del duende diabólico que se dedicaba pues a hacer una idea de la típica película de, ¿cómo puedo decir?, del muñeco diabólico, pero con magia y arte oscura.
Ajá. ¿Conejos asesinos?
Esa no la he visto.
Beginning of the End. Saltamontes gigantes asesinos.
Esa es como Aracnofobia, pero con saltamontes gigantes. Con muy mala leche.
En fin. ¿Los payasos asesinos del espacio exterior?
Esa sí la he visto. Y me arrepentí de haberla visto. No dormí esa noche.
Váyatela lo tuyo.
De lo mala que es. Es asquerosa. Supuestamente llegan unos payasos del espacio, montan una carpa que es una nave espacial y se limitan a recorrer el pueblo entero, aduciendo a la gente y metiéndola dentro de algodón de azúcar. Las palomitas, pues, son bichos asquerosos que van creciendo y van capturando a la gente también. Estos payasos tienen pistolas, láser, como es lógico, son del espacio. Si tienen no tienen una pistola láser, pues menuda mierda, ¿no?, de extraterrestre.
También es verdad.
Y nada, pues la verdad es que lían un taco bastante gordo. parecen medio subnormales los payasos, pero después son más listos de lo que parecen. Aparece un jefe muy importante ahí, un bicho que es el padre de todos los bichos, de grande que es, y tiene un toque muy curioso, y es que no me acuerdo con qué película se asemejaba, y es que tenían que estallarle la nariz para matarlo.
Bueno, anda, pues vale. La siguiente sería La venganza de Pinocho.
Esa la tengo por ver.
El tiburón de dos cabezas.
Uy, esa película es asquerosísima. No me acuerdo si se acababan comiendo una cabeza a la otra, oh, o si Dios, lo mataban.
Oh, por Dios. El Drácula 3000.
Wow, esa película es, dentro de la que hemos dicho, es la más buena de todas.
Madre mía, poco, pero es que a poco, ¿eh?
Ya sí, es mala también, pero es buenecilla dentro de todas las que hemos comentado. Porque supuestamente pintan un universo en el cual, pues, se descubren muchas razas de vampiros. Y por error, las casualidades de la vida, un descendiente de Valgensi está en una de las naves. Se encuentran con muchos ataúdes. No saben de qué va la historia. Y resulta que allí estaba, pues, el mítico Drácula. Y no voy a contar nada más. Yo creo que mucha gente no lo va a ver, ¿no? Si cuento al final no pasa nada, ¿no?
No, pero casi mejor que no lo cuentes. Vale. Por si acaso. ¿Bigfoot?
Bueno. Yo entiendo a Bigfoot también. Yo entiendo su lógica y su forma de pensar. Y el cabreo tan gordo que coge el Bigfoot. Si se están metiendo en su casa, es como si entras en tu casa y te montas un festival. Pues tú te cagan todos sus muertos. Pues Bigfoot lo que hace es, pues, machacar a tu bicho viviente. Tiene una parte muy mala en cuanto a la forma de cargarse a la gente, porque siempre hace lo mismo al Bifu. Lo coge de la cintura y le pega un boca a la cabeza y se la arranca. Pero así con todo lo de la película, y una hora y media viendo cómo hace siempre lo mismo, pues yo qué te diga, eso aburra una ostra.
Claro.
Y
Sigue, perdona.
La verdad es que, por otra parte, el Bifu al final muestra una pequeña parte humana, porque se da cuenta que no todos los seres humanos van en contra de la naturaleza al destruir, pues, el hábitat donde reside Bigfoot. Pero, en fin, no voy a contar al final.
Eso. Luego tenemos Zombinación.
Vale, esa otra película bastante malilla.
Luego ya tenemos el colmo de los colmos, que es Rubber, el neumático asesino.
Ah, sí, el neumático asesino, que tiene sus fantasías sexuales con una chavalita del pueblo, que la ve ducharse y todos los rollos, se mete la ducha con ella, no se da cuenta la chavala.
Con un neumático, se mete la ducha con un neumático.
No, pero ella no lo sabe. Ya cuando se da la vuelta ve al neumático y dice, ostras, ¿esto qué hace aquí? Y lo tira fuera el neumático, pues hieren sus sentimientos. Y el pobrecillo paseaba por todo el pueblo estallándole a la cabeza a la gente.
Bueno, anda.
En fin, pobrecillo.
Sí. Después tenemos, bueno, esto ya, es que ya no sé ni cómo calificarlo, de Ginger Dead Man, la galleta de jengibre asesina. esto ya, vamos.
Parece esa que no estaría bien horneada. Pero eso me recuerda que tiene que ser del mismo estilo. Esta tampoco la he visto. Pero tiene que ser del estilo del ataque de la montaña de mierda o de la película de El muñeco diabólico o el muñeco de nieve, sí, asesino.
Esta, como dicen aquí en Asturias, estaría enfadada porque le faltaría un hervor. Seguimos con la siguiente, que veis que esto es patético. Manos.
Hate Hand of Fate. Supuestamente esto se desarrolla en una región en la cual la brujería toma mucha fuerza y se desarrollan acontecimientos paranormales. Bueno, en realidad a la gente del pueblo, en vez de ser fenómenos paranormales, son para anormales. Y el caso es que, imagínate, en una cama. No estoy describiendo ninguna película porno. Y empiezan a tocarte un montón de manos. Pues, bueno, que es mala. Es muy mala la película.
Qué horror. Después tenemos Cuarentena.
Esa no he tenido el gusto de verla.
Candy Stripper.
Uy, esa sí la he visto. Esa es la película más asquerosa del mundo mundial. Esa película, si no me equivoco, creo que se desarrolla en una sala de stripper.
Tampoco hace falta que des muchos detalles, ¿eh? Con lo mala que es, tampoco hace falta mucho más. Y después tendríamos La Cama Asesina.
Ah, vale. Espera un segundo, te voy a comentar algo de la Candy Stripper. Supuestamente son unas enfermeras que están de la muerte, literalmente de la muerte, porque están muy bien por fuera, pero por dentro son unos bichos asquerosos. Y se limitan pues a encandilar a todos los tíos que hay en la planta, para comérselos después.
Qué bonito.
Sí.
Sí, sí. Después tendríamos La Cama Asesina.
Esa empecé a verla, pero la quité.
Y ya por último, y que me perdonen los oyentes, El Condón Asesino.
El Condón Asesino es como... Creo que había una película que era La Vagina Asesina o algo así.
Y por favor.
Que se limitaba, pues en fin, ya lo imaginas, El Condón Asesino, sabes dónde se pone, es cómo se usa... Y si no sabes, es porque eres menor y estás escuchando el programa y no sé qué estás haciendo escuchándolo.
Así que nada, yo creo que vamos a dar paso a las series y nos vamos a poner serios. ¿Te parece?
Exacto, ahí lo has dado. Bueno, empezamos con un clásico que, bueno, clásico, lleva desde 2010. La duración por capítulo son unos 45 minutos. Tiene varios directores. Robert Kirkman, Fran Darabont, Michael McLaren, entre otros muchos más, exagerado. Y la verdad es que yo creo que puede transformarse en una serie de culto. No llegar, creo yo, al nivel de Expediente X, por lo menos como fan de Expediente X que soy, yo creo que no va a llegar a ese punto, pero va a ser una de las mejores series que la gente recordará a lo largo de los años.
Sí, de Walking Dead la verdad es que está teniendo un éxito impresionante. Yo debo decirte que no sé si sabías que está basada en los cómics de Robert Kirkman, precisamente. Y nada, que creemos que se va a renovar por una sexta temporada, que se emite en Fox. Y como dato, deciros que el primer episodio se emitió el 31 de octubre del 2010.
Sí.
Y que llevamos 5 temporadas con 53 episodios.
Exactamente. Y os digo una cosa, creo que ya llevan 3 episodios de la 5ª temporada, si no me equivoco, ¿no, Alia?
Sí.
Os digo que si os quedasteis con el regustillo ese de qué le pasará, se los comerán o no se los comerán, os recomiendo que la veáis porque os llevaréis una grata sorpresa.
Sí.
Os puedo decir una cosa nada más, no sé si me vais a tirar piedras, pero yo creo que es algo tan evidente que cualquiera lo puede llegar a entender. Son los protagonistas, no los pueden matar, en teoría, ¿no?
Bueno.
Por lo menos al poli y a su hijo.
Yo solo voy a decir, bueno, el que quiera que lo vea.
A uno le cortan una pierna, pero no voy a decir a quién.
No, es muy nueva, no seas malo.
Bueno, vale.
No digas nada. Yo no digo nada. Yo digo que el que quiera que la vea. Y si eso, ya hablaremos cuando la cosa esté más vista.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues entonces ahora pasamos a Dominion. Dominion es una serie que surge de una película muy interesante que comentamos en la anterior entrega de Bruja.
Sí.
Si no me equivoco, creo que surge de la película de Legión, exacto.
Sí.
Y bueno, la lucha interminable de los ángeles y los seres humanos. Como ya comenté en la anterior entrega, Miguel está de parte de los humanos y Rafael está de parte de los ángeles. Y el elegido ya es adulto y se da cuenta que es el elegido porque, en fin... pasa una serie de acontecimientos que, como es tan nueva la serie, tampoco quiero fastidiarle a nadie
la trama.
Pero claro. Que por ejemplo, una crítica del New York Times, cuando Dominion no está preocupada por adentrarse en su portentosa historia de fondo, proporciona algunas escenas de acción hábilmente filmadas y unas interpretaciones mejores que lo que habitualmente vemos en este tipo de series. Una crítica positiva, la verdad. Es una serie que lleva dos o tres capítulos, con mucho, creo, si no me equivoco. Pasamos a una serie que se llama Helsing, Cazador de Vampiros. Realmente, Helsing es una serie de manga escrita por e ilustrada por Kota Hirano, no sé si lo he pronunciado bien, creo que es japonés, que posteriormente tuvo su versión anime producida por Gonzo. Su primera edición fue de John King Oz, en el 97 y finalizó en el 2008. Bueno, la trama es de un vampiro que se dedica a matar vampiros. Hay una organización gubernamental que en secreto, para que os hagáis una idea, algo similar a Hellboy, con la infraestructura que tiene a su alrededor de agentes secretos y toda la historia, pues lo mismo pasa con Helsing.
También como Blade, ¿no? Un vampiro que se dedica a matar vampiros.
Exactamente, pero este tiene dos pedazos de pistolas enormes, en plata, con la empuñadura muy chula y con unos grabados impresionantes, en fin, como cualquier manga que hacen los japoneses, que se salen tela. Uh-huh. Y bueno, tiene varios OVA. Pues preguntaréis qué es un OVA, ¿no? Significa Original Video Animation, en concreto. Y nada, pues yo es que hay series que os comento poquitas cosas porque me gustaría que las vierais ustedes mismos. Si os comentamos y os damos tantos detalles, a lo mejor quitamos las ganas de que las veáis.
Sí, puede ser.
Resident Evil. Es curioso que veamos, bueno, curioso relativamente, porque muchas sagas cinematográficas están empezando a adaptar sus películas a la pequeña pantalla. Será porque puede haber una continuación más fluida, pueden tener más contento al público. En un momento determinado pueden hacer como ciertas series como Perdidos, de sacar una película final para aclarar ciertas dudas, pero eso ya está hecho en Resident Evil. Realmente se está poniendo en marcha, bueno, está en marcha ya, ya hay cartel promocional de la sexta entrega, y después de esa sexta entrega parece ser que clausurar lo que es la saga. Es una pena, pero si la llevan a una serie televisiva, pues más a favor de los usuarios, ¿no? En el sentido de que van a tener una continuidad más fluida a tener que esperar X años a que vuelvan a sacar una entrega nueva. Sí. Es curioso también una crítica, hemos hablado de Walking Dead, y ahora que estamos hablando de Resident Evil, espero, sí, como fan que soy de las dos series, que en la serie de Resident Evil los zombies sean mucho mejores. Espero. Porque hay una crítica. Los zombies normales. No estoy hablando de los otros bichos esos que se suben por las paredes y toda, sí, la historia. Sino los zombies normales. Eso sí lo han criticado mucho. Porque dicen que la serie de Walking Dead, a pesar de ser una serie, los zombies son muchísimo mejores que los de las películas de Resident Evil. Yo la verdad es que... Sí. Fue un duro golpe eso para Paul Anderson.
Sí, y puede ser.
Parece ser que ha llegado a un acuerdo Mila Jovovich y su marido, para decir, ya no hacemos más películas de Resident Evil. Nos quedamos en la sexta cuando se entregue y empezamos con la serie. Yo creo que eso además le dará más calidad de vida, ¿no? Porque no es lo mismo preparar durante meses o años una película a esa gente que está bastante curtida en el tema de interpretación, prepararse el guión de un capítulo que será, pues, quieras que no, más o menos para ellos que prepararse un guión de una película, ¿no?
Yo espero además que pueda ser más fluido, porque no es lo mismo hacer una película de 2 horas o 2 horas y media que hacer un capítulo de 55 minutos o 50 minutos.
Claro.
Espero que se parezca más al juego, espero. Yo tengo muchas esperanzas en que, como fan que sabéis que soy, en que me va a gustar igual seguramente, porque me gusta, me va a gustar sí o sí, pero espero que sea más fluido, más y que se parezca más al juego.
Pues tengo una buena noticia para ti, porque probablemente parece ser que la franquicia sufra un reinicio, un renacer, un reboot cinematográfico. Pero parece ser que hoy se confirma que Constantin Film realizará una serie de televisión, como además estaba hablando, basada en Raccoon City. Es el famoso spin-off de Anderson, que hemos hablado antes. Y no partirá de cero, ojo, continuará la saga. Por lo tanto, algo tiene que quedar abierto en la sexta película. Bueno, quedarán muchas cosas abiertas, como es lógico, porque el virus todavía no se sabe cómo solucionarlo, entre otras variables que hay ahí de por medio. Hay muchas historias que no se cuentan en las películas.
Sí.
Y bueno, yo creo que es un buen momento para sacar actores nuevos, como yo digo, sangre nueva, y que de vez en cuando haga un cameo de algún actor de las películas, que a eso le gusta a todos los seguidores de cualquier saga, pues no estaría mal, porque sin ir más lejos, no tiene nada que ver, pero cuando sacaron la versión nueva del Coche Fantástico, sacaron un cameo de Michael Hasselhoff en el primer capítulo. Y la verdad es que eso a mí me gustó mucho. Digo, coño, chalabuelete, ya está ahí todavía dando caña. Y la verdad sea dicha, es que eso le da un toque más personal a la serie. Cuando es como decir, punto y aparte, tú has llegado hasta aquí y a partir de aquí seguimos nosotros. Marca un antes y un después, creo yo.
A ver si lo enfocan bien y hay suerte.
Exactamente, yo creo que sí, que si lo hacen bien, puede salir una serie muy entretenida. Y hablando de series de zombies, tenemos Z Nation, que bueno, es muy similar a The Walking Dead. Lleva 5 o 6 capítulos. Aún no tiene fecha de estreno aquí en España. La diferencia entre Z Nation y The Walking Dead es que en Z Nation comienzan ya con una cura para el virus, para empezar. Y tienen que transportar a esa persona de un punto geográfico a otro. En el camino, pues, se van enfrentando, como en The Walking Dead, a seres humanos, que son gente que quiere sobrevivir y se dedica, pues, a robar y a, en fin, y a los zombies. La diferencia entre una y otra es que tiene mucha más acción en cuanto a pegar tiros, más sangre, más, en fin, es más visceral. Y dicen que en un futuro puede ser la competencia de Walking Dead. Yo creo que no, porque aunque sean las dos post-apocalípticas y relacionadas con los zombies, pues cada una lo enfoca de una forma distinta, porque en The Walking Dead en teoría no hay cura todavía. Y ahora nos va a hablar de American Horror History, ¿no?
Sí, decir a los fans de esta serie que renuevan por una quinta temporada. Tan solo ha sido necesario emitir un episodio de esta nueva saga, que es Fraction, para que la cadena de la Fox Networks haya renovado la serie por una quinta temporada de 13 episodios, lo cual quiere decir que la serie está muy, muy admitida entre la gente. Como ya comentamos en el otro programa, yo creo que ya lo comentamos todos, una serie que está llenando mucho, porque va al terreno de lo psíquico. No es tan visceral, ni es tan de zombies, ni de muertes, ni de tiros, ni de sangre, pero es un terror psicológico que está, por lo visto, está llenando bastante a la gente.
Sí, la verdad es que sí. Tiene varias etapas, ¿no? Como si fueran temporadas. Está Coven, ¿no? Asylum, Freak Show, Murderhouse. ¿Qué repercute o qué sucede en cada temporada?
Pues como expliqué la otra vez, por ejemplo, en Asylum las cosas pasan en un asilo. Cada temporada tiene un nombre y en el depende dónde se hagan, dónde esté enfocada la temporada, las cosas pasan de una manera o de otra. Imagínate el terror psicológico en un asilo, donde les hacen verdaderas barbaridades, hay fantasmas, hay médicos que han hecho torturas y que vuelven para seguir torturando.
Joder.
En fin, como es una serie bastante nueva, tampoco contemos grandes cosas porque si no le vamos a fastidiar la serie a la gente.
Y bueno, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero creo que Freak Show era el de la prostituta asesina, ¿no?
Sí.
Vale.
Y decirte que ha batido todos los récords de la cadena, ¿eh?
Pero al final, bueno, es que no quiero contar al final. El bicho que sale al final, ¿qué es?
No lo sé.
Ah.
Yo qué sé, lo que sale al final. Vamos a contar todo. No lo sé, que lo vean. Claro. Es que si dices lo que es, no tiene gracia.
Ah.
Claro.
Vale, vale. Pues bueno, os toca verla porque os digo una cosa, está entretenida.
Está muy bien, ya te digo, y el terror se mezcla mucho terror psicológico con cosas de otros mundos, vamos a decirlo así, para no descifrar muchas cosas. Está bien.
Sí, la verdad es que y están bien separados los que son cada saga, ¿no? Cada que son saga sí. O son temporada.
Sí. Sí, las temporadas, a pesar de que hay actores que están en varias temporadas, sí están separados lo que es el los guiones. Sí.
Y no tiene nada que ver una con otra, ¿no?
No tiene nada que ver.
Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de videojuegos. Traemos algunos muy curiosos, como Colonia Marine. Un juego bastante interesante, desarrollado por Gearbox Software. La producción la realiza Sega. Y bueno, el formato es Blu-ray porque está en varias plataformas. Está en Wii U, en PlayStation 2, Xbox 360, está para PC. Y es un proyecto muchas veces iniciado y otras tantas cancelado. Por lo tanto, vuelve a la PS3. Nos sumergimos en las profundidades del espacio, en una guerra entre las temibles aliens y los marines coloniales. Este juego de acción, en primera persona de los creadores de Borderlands, es un juego, y Brothers in Arms sería hermanos de armas. Nos lleva a la misma tenebrosa colonia, meses después de los sucesos de la primera película de la saga, es decir, después del octavo pasajero. Allí nos enfrentamos a los oscuros secretos de un juego que combina acción y terror. También se conoce este juego como Alien Colonial Marines. Creo que lo he pronunciado bien. Colonia Marine, vamos.
Que es lo que viene a pasar en la segunda parte, la que me gusta a mí.
Exactamente.
Uh-huh.
La verdad es que los trailers que he estado viendo reflejan pues la esencia pura y dura de lo que es la segunda parte de Alien.
Uh-huh.
Con una escena cinemática que te quita el aliento.
A mí, como ya te he dicho antes, la segunda parte de Alien me gusta más. Primero porque hay más gente. Cuanta más gente hay, más gente muere. Recordar que solamente sobrevive Sigourney Weaver.
Uh-huh.
En este caso sobrevive Sigourney Weaver, la niña y un militar, porque el androide no cuenta. Y tampoco sobreviven.
Uh-huh.
No lo voy a dejar ahí. Sobreviven, pero no sobreviven.
Exacto.
Y claro, al ser una colonia de... O sea, perdón, a ser una cantidad de marines los que van a rescatar a los que se supone que estaban ahí en colonia, pues hay muchísima más interacción entre los aliens y los marines. La primera película, recordemos que no sé si no recuerdo mal, eran 5 o 6 los que estaban en la nave, por lo tanto alguien solo puede matar a 4 o 5. Uh-huh. Y aquí hay la de mi madre. Entonces claro, es más divertida, tiene más, no sé, no divertida, no es la palabra, no es divertida, tiene más acción.
Sí, es verdad. Uh-huh. La verdad sea dicha es que a mí me gustó mucho un pequeño cliché que tiene las películas primeras de Alien, que yo creo que las otras no tienen, y es que en las dos primeras fumaban como unos auténticos carreteros.
Sí, es verdad.
Cosa que después, yo no sé por qué, se ha ido eliminando. No sé si te has dado cuenta. Porque
sí.
La tercera parte se acabó el fumar en la prisión.
Claro.
Y en la cuarta parte, bueno, supuestamente Sigourney Weaver, la teniente Ripley, sí, ya no es la teniente Ripley, ya es mitad Ripley, mitad alien.
Sí.
Esa entrega no gustó mucho, la verdad.
A mí, como fan de Alien que soy, no me gustó mucho. A mí me gusta la 2, date cuenta también que quién es el director de la 2. El Grime James Cameron. Uh-huh. O sea que también el director influye a la hora de hacer una película que sea mejor o peor.
Exactamente.
Y la trama de la 2, a mí, ya te digo, a mí, aparte de que es más larga que la primera y es mejor, es más trama, es diferente encontrar un superviviente y encima que sea una niña. Claro. O sea, ellos no son capaces con todo el armamento del mundo de sobrevivir 10 minutos y una niña está un mes sola.
Claro, exactamente.
La trama cambia.
Es cierto, la verdad, cambia bastante, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a pasar a una saga de videojuegos como es Dead Space. Mezcla el terror con la acción. Y bueno, la trama en sí nos lleva a una estación espacial aparentemente abandonada, en la que un técnico, Isaac Clarke, tendrá que enfrentarse a sus peores pesadillas en forma de necromorfo. La agobiante ambientación espacial se combina con terrorífico enemigo, situaciones que tendremos que superar usando la improvisada armas que nos encontremos y resolviendo puzzles. En uno de los juegos de terror más sorprendentes de esta generación. De hecho, está en varias plataformas, como en iOS, en PlayStation 3 y está para PC también. Esa es la primera entrega de Dead Space. Hay varias entregas, está Dead Space 2, Dead Space 3 y Dead Space Ignition, XBLA, no sé si lo he dicho bien. Es que me he reído y voy a decir por qué, porque me he acordado de la película de los becarios, cuando están hablando de que están despedidos y le dice: ahora las máquinas son el futuro, y uno de ellos le dice: bueno, ¿tú no has visto Terminator 1? Ni la 2, ni la 3. Por eso me he reído, pero me ha hecho gracia. En fin, son paranoias mías y todas se ambientan en una nave espacial, colonial, como es lógico, y se enfrenta a las mismas criaturas, evolucionadas algunas y otras, pues, guardando la estética de la primera entrega. Yo creo que es un juego para el que le guste el género de terror y futurista bastante interesante. Después, bueno, hay otros juegos de Dead Space que están por salir, pero aún no hay mucha noticia sobre ello. Hay aquí uno que se llama Dead Space Extraction, que es para PlayStation, está en PlayStation Network, que es la plataforma digital de PlayStation de Sony. Y bueno, pues no he podido tener el placer de jugar a ninguna entrega de estas. A ver si algún día pues me apaño una de estas entregas y ya haré un review aquí en el programa con nuestra compañera. Y ahora vamos a pasar a un juego que, la verdad sea dicha, yo creo que va a marcar un antes y un después en las sagas post apocalípticas, como es The Last of Us. Es un pedazo de juego. Yo la verdad es que del principio hasta el final tiene momentos de tensión, tiene momentos de mucha tensión, tiene momentos de más tensión, tiene momentos de alegría, tiene momentos de tristeza, tiene momentos románticos, reencuentros familiares. Y la trama en general, más o menos, es, para que os hagáis una idea, cuando la veáis, la serie Zeta Nation. Una niña que la muerde y que no se transforma en zombie, y pues tienen que averiguar la cura. Se desarrolla una serie de acontecimientos en un entorno gráfico magnífico, una serie de movimientos predefinidos por parte del jugador, como por ejemplo ataques ya preparados para coger un ladrillo, por ejemplo, crea una situación de distracción. Hay varios tipos de monstruitos, uno de ellos es un monstruito que está ciego, pero tiene un oído del carajo. Otro es una especie de monstruo gigante con pústulas muy asquerosas que tienes que reventárselas para que, en fin, para que la palme. Y bueno, están los clásicos zombies. Puedes matarlo de varias formas. Una de ellas es, siempre os recomiendo una cosa en este juego. Esto es a título personal. Si vais a empezar lo que es esta entrega, no disparéis. Es como lo que comentaba nuestra compañera Lía en Resident Evil. No disparéis a menos que sea necesario, porque el ruido atrae a otros bichos. Y cuando acordéis, estáis sin balas, sin cuchillo, y os comen por sopa, porque salen de todos lados. A veces es mejor esconderse y pasar desapercibido a liar la traca, porque entre otras cosas hay bichos que son más fuertes que otros. Y la única forma de libraros es creando cuchillos, que esa otra. Tenéis que crear vuestros propios utensilios. Tú no llegas a un escenario y ah, un cuchillo, no, no. Tú tienes que coger, por ejemplo, unas tijeras, coger otros utensilios metálicos, cuerda, cinta aislante, a lo mejor un bate de béisbol, y haces pues un bate con clavo. Esa es una de tantas cosas. Puedes mejorar las armas, puedes mejorar el arco, y lo mejor es el sigilo y matar a los bichos con el cuchillo, que la escena cinemática es impresionante. Al igual que si os quedáis sin cuchillo y enganchan, también es impresionante cuando os pegan al bocado. Y bueno, es una historia muy bonita, porque este hombre, el protagonista, resulta que al principio del juego, pues, pierde a su hija, porque la matan. Y cae, pues, en una depresión bastante grande, se dedica a sobrevivir, pero nada más, hasta que llega esta chica, esta niña, que al principio no la quiere, pero al final le va cogiendo cariño. Tienes que tomar decisiones. Tienes que ver si toma una determinada acción conllevará unas repercusiones en el juego. Está muy limitado en ese aspecto, pero puedes tomar ciertas decisiones. Otro pequeño detalle importante es que tenéis que recorrer todas las casas. Esto no es un juego de pasar niveles y ya está. No, no. Hay que disfrutarlo. Hay que ver los escenarios. Hay que disfrutar de todo. Porque encontraréis cosas útiles en el sitio que menos imagináis. Podéis entrar en la mayoría de las casas, podéis coger, pues, bueno, podéis hacer muchas cosas. No os quiero desvelar nada porque es que es magnífico el juego. Yo la verdad es que me he quedado alucinado y estoy detrás de conseguir la precuela. Bueno, no es una precuela, es un DLC. Un DLC es como una extensión. No llega a ser una precuela, porque no es una continuación, sino que son misiones sueltas. En la cual, pues, la niña conoce a otra muchacha. Creo que se ambienta en cuando la chiquilla esta era más chica todavía. Y aventuras y desventuras que sufría con su amiguita. Y al final la amiguita, pues, tiene un final bastante trágico. Pero os dejo que lo veáis ustedes. También hay para, creo que hay una versión multijugador, si no me equivoco, y puedes comprar utensilios en el PlayStation Network, como gorros, ropa, armamento, mejoras para las armas, como silenciadores, en fin. Quiero hacer, yo creo que, un juego de rol en tiempo real, con el tiempo, creo. Y pasamos al último juego, que es Siren Blood Curse. Qué fin se nos ha quedado. Y bueno, la distribuidora Sony. Los textos están en español. Y las voces, la faena, que está o en inglés o en japonés. Vosotros elegís idioma. Yo creo que está claro, ¿no? El inglés, ¿no? Porque ha puesto unas malas. Hablo de inglés, sabemos todo. Pero de japonés ya. Entonces te mueres de del todo. Parece ser que la calificación que tiene en cuanto a gráficos le da una puntuación bastante alta. Sonido, dicen que es impresionante. Tiene una jugabilidad bastante aceptable. Y la diversión en cuanto a entretenimiento del mismo juego puro y duro, pues también es bastante alta. La trama, bueno, antes de la trama, la versión para PS3. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que hay una versión remasterizada de The Last of Us para la PS4. Que es curioso saberlo. Mejora las texturas, ciertas condiciones ambientales, y tres o cuatro cositas más y curiosas. Yo no soy usuario de PS4, soy de PS3, pero yo espero que si un usuario adquiere para PS4 de Last of Us, espero que le ofrezcan algo más que eso, porque si no, no tendría sentido comprar el mismo juego otra vez, ¿no? Como iba diciendo, la trama de este título, que no voy a repetir porque es dificilísimo, nos encontramos solos en el bosque. La luz de nuestra linterna no alcanza a mostrarnos los misterios que se ocultan entre el espesor de la maleza. Unos renqueantes pasos delante delatan que alguien más se encuentra cerca de nosotros, aunque no logramos adivinar ni de quién se trata ni de dónde está. Un aterrador grito nos desvela que algo siniestro está ocurriendo en el lugar. Corremos sin mirar atrás, rezando por localizar un lugar seguro. ¿Lo encontramos? Se trata de un pequeño cobertizo en el que decidimos adentrarnos. Los pasos y gritos se suceden a nuestro alrededor. Ante el pavor, nos escondemos en el interior de un pequeño armario. Error. Esperando así escapar de este misterioso peligro. Pero alguien entra. ¿Habéis visto? Siempre pasa lo mismo. No logramos adivinar de quién se trata. Solo somos capaces de vislumbrar que esta especie de hombre, con un rostro completamente desfigurado, lleva en su mano una llave inglesa recubierta de sangre. ¡Qué mala pinta! Nuestro pulso se acelera conforme este ser se aproxima a nuestro escondite. Rezamos para que no nos detecte, pero es demasiado tarde, pues claro, si no, no tiene gracia el juego. Este muerto viviente, este ser que solo siente odio, ha abierto de repente el armario. ¡Oh, qué sorpresa! Y ha comenzado a golpearnos hasta destrozar todos los huesos de nuestro cuerpo. Joder, mala follada. Ahora yacemos muertos en la tierra maldita.
Mira, eso sí que es una sorpresa.
Sí, la verdad es que parece ser que la protagonista está más tiesa que la mojama y se mueve por el velo este que separa la vida de la muerte.
Pues si ya empezamos muertos, mal rollo, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Y ahí es cuando comienza la auténtica pesadilla.
No, ya te digo.
Madre mía, pero vamos a ver. Es que es una trama de misterios de ochentera.
Sí, sí.
¿A quién coño se le ocurre meterse en un armario si sabes que te van a encontrar?
Sí, siempre pasa.
Siempre miran debajo de la cama o en el armario. Métete en otro sitio, coño. ¿No es verdad que siempre miran los mismos sitios?
Sí, sí es verdad, sí. Al final, si es que al final los 80 triunfan. ¿No?
Es como...
Es lo que tiene.
Una de las escenas muy curiosas de Freddy contra Jason es cuando llega Jason después del tío este que está en la cama y le atraviesa con el machete. Y es un cliché muy gracioso de películas antiguas de terror, es que coge la cama, la dobla y lo parte por la mitad.
Sí,
yo la verdad es que esa noche cené temprano y vi la película después, porque si no yo creo que yo no hubiera podido cenar.
Sí.
Y... En fin, tiene escenas por las que he estado viendo que son un poquito asquerosas. Pero bueno, si no es asqueroso un juego de terror, ¿no?
Claro, de eso se trata, ¿no?
Exactamente.
amigos.